En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 23 de abril de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada que tiene estos titulares.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas
Bruselas
noches.
Ha multado a Apple y Meta por incumplir la ley de mercados digitales.
La Comisión Europea ha multado a Apple con 500 millones de euros por prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones móviles y a Meta con 200 millones por su antigua obligación a los usuarios a pagar una suscripción para evitar publicidad personalizada. Son las primeras sanciones bajo la Ley de Mercados Digitales, la nueva norma de la Unión Europea para regular el poder de mercado de las grandes plataformas de Internet. Las multas están lejos de la sanción máxima del 10% de la facturación global que permite la ley por el corto periodo que ha transcurrido desde que abrió la investigación a Apple y a Meta. Apple ha anunciado que recurrirá a la multa y ha lamentado que, pese a las innumerables reuniones que la empresa ha mantenido con la Comisión Europea, se haya adoptado la sanción. Por su parte, Meta acusan a Bruselas de perjudicar a las empresas estadounidenses frente a las europeas y chinas.
Donald Trump podría bajar ahora los aranceles a China.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado dispuesto a ser muy bueno con China y buscar la manera de trabajar juntos. Esto, señala, le permitiría bajar sustancialmente los aranceles a los productos chinos, eso sí, sin llegar a cero. Por su parte, desde China insisten en que no son partidarios de una guerra comercial, aunque no temen entrar en ella si es necesario. Por ello, han señalado que Washington debe dejar de ejercer presión y mostrar respeto si realmente quieren resolver las disputas comerciales.
Y España va a crecer más que la eurozona el resto de la década, según el Fondo Monetario Internacional.
La economía española va a seguir creciendo por encima de la media de la zona euro, al menos hasta 2030, según las proyecciones a largo plazo del Fondo Monetario Internacional. No obstante, España va a ir reduciendo su brecha de crecimiento durante los siguientes años. Hasta el final de la década, las proyecciones del FMI para España apuntan a un crecimiento anual del 1,6%, mientras que para la zona euro, la expansión proyectada es del 1,1% en 2030. Además, el organismo prevé que España reduzca en 2025 su deuda un 100,6% y el déficit al 2,7%. Para 2030 espera que el endeudamiento quede en el 93% del PIB y el déficit en el 2% gracias al sólido crecimiento económico y a la fortaleza del mercado laboral. Aunque mejora sus previsiones para la economía española, insta al gobierno a reforzar el ajuste fiscal ante futuros desafíos que presionarán el gasto público. En Capital Radio, el profesor del Instituto de Empresa, Luis Maldonado, ha explicado de dónde pueden venir estos buenos datos.
En España se da una cierta inercia, vientos de cola no favorables, que tienen que ver tanto con una moderación de los costes laborales como con unos menores costes energéticos que vienen marcados por dos décadas de inversión en las energías renovables y mucha menor dependencia, por ejemplo, del gas, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso alemán. Claramente eso es una inercia, pero no debemos confiarnos completamente en que España, en ese sentido, no está exenta de riesgos.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que ha situado a España, como ya hemos dicho, como una de las grandes economías que más va a crecer este año.
Conocimos ayer mismo las estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional. España es la única economía avanzada para la cual se mejoró la previsión económica y además por segundo año consecutivo, según el FMI, seremos la economía avanzada que más crezca. Esto desde luego lo que hace es destacar el buen momento de la economía española y nos configura como uno de los principales países en términos de crecimiento y perspectivas a futuro, y esto somos conscientes que además es un elemento fundamental para la atracción de inversión y por lo tanto para el interés de los inversores internacionales.
También hemos conocido las previsiones de Funcas. Se estima que la guerra comercial restará 3 décimas al crecimiento económico este año y 4 adicionales al del próximo. En un escenario en el que se mantiene la actual política arancelaria, el efecto sobre la economía española será negativo pero limitado.
La compraventa de viviendas ha logrado su mejor mes de febrero en 18 años.
Sí, la compraventa de vivienda ha subido en febrero casi un 14% respecto al mismo mes de 2024, hasta rozar las 60.000 operaciones, su mayor cifra en este mes desde 2007 y encadena 8 meses de alzas interanuales. No obstante, si se compara con enero, las transacciones de vivienda descendieron un 1,6%. Además, también hemos conocido que el precio de la vivienda marcó en 2024 un nuevo máximo histórico, 2.086 euros por metro cuadrado, un 6,3% más. La vivienda usada fue la que más se encareció, un 6,3%, mientras que la nueva lo hizo un 4,8% con 2.265 euros. Las provincias con mayores precios fueron Guipúzcoa, las Islas Baleares y Canarias.
El Partido Socialista se aleja de sus socios de gobierno por el plan de defensa y algunos no descartan la ruptura.
Y al plan de defensa que anunció ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se suma una nueva información que establece que el Ministerio del Interior ha licitado la compra de munición por valor de 6,6 millones de euros a una empresa israelí. Lo hace después de haber anulado este contrato el pasado mes de octubre por la presión de sus socios. Un cambio que desde Interior justifican en un estudio que solicitó la Abogacía del Estado sobre la posible anulación del contrato. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha denunciado que el PSOE está vulnerando los acuerdos.
Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido. Pero tiene que ser rectificado, insisto, es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino. Por tanto, rectificación inmediata y comparecencia para explicar lo que ha pasado.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al gobierno de convertirse en colaboradores necesarios del genocidio en Gaza y ha advertido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que si no corrige el rumbo de la guerra, pone muy difícil la posibilidad de cerrar acuerdos.
Parece gravísimo esta nueva información que hemos conocido, particularmente porque una vez más el gobierno de España ha intentado engañar a la gente. Dijeron en octubre que este contrato se iba a suspender y, sin embargo, con nocturnidad y alevosía, en mitad de la Semana Santa, aprueban este contrato y yo creo que ya es suficiente. Creo de verdad que este gobierno ha llegado al límite de la hipocresía.
Desde Izquierda Unida han pedido una reunión de la mesa de partidos de Sumar para analizar su papel en el seno del gobierno y abordar las decisiones unilaterales que está tomando el PSOE. Además, no descartan un escenario de ruptura en el gobierno. Enrique Santiago, diputado de Izquierda Unida.
Bueno, eso es una decisión que obviamente tenemos que tomar colectivamente, por supuesto. Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios porque además opinamos que no, esto no es un problema de que Sumar o Izquierda Unida tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves. Entonces, en todo caso, la responsabilidad, decidamos lo que decidamos, desgraciadamente no va a ser nuestra.
Tampoco están contentos en el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, cree que la aprobación del plan de defensa sin pasar por el Congreso es una cacicada antidemocrática. Además, denuncia que no es un plan de defensa, sino de supervivencia. Feijóo cree que Sumar tendría que abandonar el gobierno si no están a favor de lo que se aprueba en su seno.
Lo que presentó ayer Sánchez es una burla a los españoles. Mover miles de millones de euros sin autorización del Congreso es una cacicada antidemocrática. En un gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse, o cuando menos, debería ser cesada.
El líder del Partido Popular se ha mostrado partidario de que España cumpla con su compromiso ante la OTAN de subir el gasto en defensa al 2% del PIB, aunque denuncia las formas y ve muy dudoso que pueda financiar el plan con fondos Next Generation de la Unión Europea.
El Supremo ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue a Parra de Vera por los contratos a la exnovia de Ábalos.
Sí, el Tribunal Supremo ha pedido a la Audiencia Nacional que estudie investigar a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por la contratación de la expareja del exministro José Luis Ábalos en dos empresas públicas, al considerar que hay posibles indicios de delito. Concretamente, señala que Pardo de Vera habría tenido una decisiva participación en la contratación de Jessica Rodríguez en Ineco. Además, el magistrado ha ordenado a la UCO que investigue la adjudicación de las obras que aparecen en dos documentos presentados por el empresario Víctor de Aldama, también un anexo de los presupuestos generales del Estado de 2021, con supuestas obras públicas preadjudicadas y un pantallazo con una nota manuscrita sujetada por una mano.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran con fuertes subidas tras los mensajes esperanzadores de Donald Trump. El selectivo español sube un 1,52% hasta los 13.208 puntos. Destacan las alzas de ArcelorMittal, que rebota un 5,79%, seguido de IAG y de Santander. En el lado de las caídas, Iberdrola se deja un 2,43%, seguido de Solaria y de Endesa. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono también positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 3,12% a los 16.809 puntos. El S&P 500, que rebota un 2,06% a los 5.396 puntos. Y el promedio industriales, que avanza un 1,39% hasta los 39.731 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Colombia, porque la ONU ha destacado la mejora de la situación en el país tras el acuerdo de paz de La Habana que se firmó en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No obstante, reconoce que aún persisten algunos retos en el país latinoamericano, y es que han aumentado los indicadores de conflictos en los últimos años debido a la expansión de otros grupos armados, aunque siguen siendo muy inferiores a los registrados durante el punto más intenso de la guerra.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Hoy de fiesta en bolsa, ¿eh?
Hoy sí, hoy parece que se han tomado el día en plan vamos a tirar para arriba, ¿no?
Bueno, es que al final los mensajes de anoche de Donald Trump, que no va a despedir a Powell, que quiere desescalar toda la tensión que ha generado con China, pues se está traduciendo en un movimiento completamente opuesto a lo que hemos visto en los últimos días. Yo espero que esta noche no hable mucho, que esté calladito, porque es serio, el problema de recuperar la confianza en Estados Unidos después de los 20 días que hemos pasado. A ver si es verdad que la situación se tranquiliza y vamos a ir observando el mercado. Dicen los analistas que se ha hecho mucho daño a la confianza, pero también se ha demostrado con todos los mensajes de Trump que esta manera no es la manera de ejecutar lo que él quiere, que son los recortes o la reducción del gasto, la reducción de la deuda, y que hay que buscar otras vías, ¿no? Y pues al final, si esto quedara aquí y la cosa se tranquilizara, pues sería un Liz Truss a lo bestia, ¿no? En el caso de Donald Trump, porque ha durado 20 días, no ha durado pocos días. Pero bueno, veremos, ¿no? Porque ha habido mucha salida de dólares de Estados Unidos, venta de bonos, o sea que vamos a tomárnoslo con calma, ¿no? Y además con Donald Trump nunca se sabe lo que puede decir en cualquier momento y volver a liarla.
No, que es que en estos 90, bueno, ya no quedan 90 días, queda menos, pero en cualquier caso, en este tránsito de los 90 días puede pasar de todo, quiero decir, y le puede
entrar... Yo creo que sí que un poco ha aprendido la lección, ¿no? Sí. De lo que ha pasado del mercado.
Sí, yo tengo esa sensación también, que le ha visto las orejas al lobo, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y han avisado el entorno, pues me da igual Billackman, JP Morgan, le han hecho ver lo que pasaba a veces, ¿no? Su secretario del Tesoro, le han hecho ver cuál era el problema y que no podía perder la credibilidad de la moneda más segura y más fiable del mundo y la deuda más segura y más fiable del mundo, ¿no? Es que el dólar es el activo refugio por excelencia, la deuda americana también. Lo que pasa es que el daño que se ha hecho, pues no sé si se va a poder recuperar o al menos lo que se ha mostrado son las vergüenzas de Estados Unidos. Y su principal vergüenza es que tiene mucha deuda, ¿no? Entonces no se puede andar manejar la política de Estados Unidos o ser el presidente de Estados Unidos como si fuera un juego de niños.
Como si fuera una empresa o como si fuera, sí, lo que tú dices, un juego de niños. La guerra con China, desde luego, le ha pasado una factura tremenda, porque yo creo que él pensó que China se iba a cobardar y que iba a ceder y China ha hecho justo todo lo contrario. Claro, es que son dos gigantes. Y es un
gigante, dos gigantes a los que no les conviene. Otra cosa es lo que se consiga de aquí a largo plazo, ¿no? Donde, fíjate, los economistas nos siguen diciendo que a lo que tiene que ir Estados Unidos es al valor añadido, y eso es lo que vemos en las siete magníficas o las grandes compañías tecnológicas, al valor añadido, a la innovación, a establecer nuevos modelos de negocio, pues por ejemplo en base a la inteligencia artificial, y en eso están, no tanto al producto en sí por la globalización y las cadenas de suministro. siempre sin perder de vista, pues lo que yo creo que es insatisfacción en algunas partes de la población. Fede, lo vimos durante el Brexit, no es lo mismo, no era lo mismo el voto en Londres que el voto en el rural en el Reino Unido, no es lo mismo el voto en Nueva York o en San Francisco que el voto en el rural o en localidades de menor tamaño, aunque sean ciudades en el centro de los Estados Unidos, ¿no? Y se produce cierta insatisfacción por no tener la vida o la calidad de vida con los sueldos y con la subida de la, ¿no?, con la inflación, con la subida del coste de la vida que se quiere, pero las maneras de ejecutar no son estas. Habrá que repensar entonces qué se hace para que la gente, el votante, el ciudadano, lleve una vida satisfecha, ¿no? Y no se monten estos guirigais, pero desde luego que es la economía de Estados Unidos, es la economía en la que todos confiamos, ¿no? Y como tú dices, China, el otro ha echado un órdago y China ha dicho, lo veo claro, y envido más.
Eso es. Y le ha salido mal. Pero fíjate, yo de todo esto saco una lectura o intento sacar una lección positiva por lo que nos respecta a nosotros, ¿no? Y es que Europa, que le ha visto las orejas al lobo también, ha dicho, bueno, tenemos que reaccionar y tenemos que actuar de una manera diferente a como veníamos actuando hasta ahora. Yo creo que esto es positivo, ¿no?
O sea, esto sí, porque ya hasta se ahora lo teníamos en la teoría con la nueva Comisión Europea tras las elecciones del año pasado, pues con el informe Letta, con el informe Draghi, ¿no? Sabíamos que teníamos que recuperar autonomía, capacidad de disuasión, que teníamos que tener más industria, que teníamos que tener más tecnología, más empleo, pero esto ha vuelto a poner en evidencia que en cualquier que somos dependientes de otras áreas geográficas, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos tecnología y que la tecnología se quede aquí, por eso es tan importante tener industria, pero la industria valor añadido, no me refiero claro, solo al hecho de fábricas en masa donde, yo que sé, por ponerte un ejemplo, se cosen las deportivas, ¿no? Sino industria de valor añadido. Fíjate hoy SAP, la mayor empresa de software de Europa, que es alemana, disparada en la bolsa alemana precisamente porque tiene mucha demanda de su software vinculado a la inteligencia artificial en la nube. O sea, en Europa hay empresas que saben hacer las cosas bien. La cuestión es que necesitamos más, porque seguimos teniendo mucha dependencia del sector de la automoción. No es como en Estados Unidos, ¿no?, donde la automoción ha pasado a un segundo plano y el primer plano lo han ocupado las compañías tecnológicas. Y bueno, pues como pasó con el COVID o la ruptura de la cadena de suministro, ahora hemos visto las carencias que tenemos, la clave es que sepa que debamos encauzar esto, ¿no?, que no quede en una crisis y seguimos igual, que esto nos dé que pensar, ¿no?, y hay un cambio estructural.
Yo creo que sí, luego le preguntaremos Fernando Jauregui y yo a Dolors Montserrat, que es la portavoz del PP en el Parlamento Europeo y la próxima secretaria, la número 2 del Partido Popular Europeo, porque a partir de la semana que viene le preguntaremos por esto, pero evidentemente los paradigmas en Europa han cambiado. Sin lugar a dudas. Has mencionado por ahí la automoción y esto me ha recordado que menudo lío ha tenido Tesla y claro, Elon Musk empieza a poner entre paréntesis lo que hasta ahora venía siendo su papel en el gobierno, en el ejecutivo.
En el departamento de eficiencia. Bueno, pues al final lo que sucedió anoche es que publicó unos resultados fatídicos, 71% de caída en el beneficio, y los ingresos por las ventas de coches han caído un 20% hace un trimestre fatídico, y al final se nota todos los bandazos que ha dado Elon Musk han tenido impacto en que se le han comprado menos coches. Ya fuera, porque los chinos son más baratos y dan la calidad suficiente, ya sea porque en países europeos pues el tono a favor de la ultraderecha no ha gustado al electorado y ha dejado de comprar sus coches. Pero al final, Elon Musk es un empresario y está muy bien que te dediques a la política, pero si tu negocio se te viene abajo, pues él te ha dicho que a partir de mayo se va a centrar sobre todo en Tesla, claro, que va a dedicar todavía parte de su tiempo al Doge, al departamento de eficiencia, pero que sobre todo se tiene que centrar en su compañía. Y bueno, él fue uno de los primeros, junto a Donald Trump, que dijo, que estaba al lado de Donald Trump y que dijo que era una barbaridad, ¿no?, el tema de los aranceles, porque efectivamente ellos también importan material claro, de China. O sea, es que al final todo acaba repercutiendo, ¿no? Y es uno de los gigantes, más allá de que nos guste Tesla o no nos guste Tesla, lo que suceda, porque a nosotros realmente lo que más nos toca, bueno, Tesla tiene una gigafactoría en Berlín que da muchos puestos de trabajo, pero a nosotros también nos importan, bueno, pues las economías europeas y nuestro sector de automoción, que pueda vender en Estados Unidos, que pueda traer piezas de China, que se puedan llevar a Estados Unidos o a México. Bueno, queda mucho por resolver y rehacer, ¿no? Esto ha sido como una deconstrucción del modelo que teníamos y no sé si la reconstrucción va a acabar siendo igual, pero fíjate, por lo menos Elon Musk ha reaccionado, ¿no? Es que una caída del 70% del beneficio.
Es muchísimo, es una barbaridad, efectivamente. Es una barbaridad. Oye, nos venimos a casa porque seguimos teniendo, hoy, además tú hoy has tenido tu programa de defensa, seguimos teniendo debate en torno a este asunto y con posturas cada vez más enfrentadas.
La ministra de Defensa dice que no entiende cómo el PP ha criticado el plan de Sánchez si ni siquiera lo había leído, ¿no? Y fíjate tú cómo es Margarita Robles, ¿no?, de prudente y cómo está, bueno, pues más alineada al centro, ¿no? Todos lo sabemos. Y ideológicamente. Mira, hoy nos hemos centrado en el programa de defensa, en la feria más importante de defensa que se celebra en España. Va a celebrarse dentro de 3 semanas, el 12, el 13 y el 14 de mayo. Es una feria que se celebra cada 2 años, 4 pabellones en ISEMA, más de 60.000 metros cuadrados, más de 600 empresas, 100 delegaciones internacionales. Y aquí es donde la industria española de defensa va a sacar músculo con su capacidad de hacer y donde también va a vender. Bueno, nosotros sobre todo lo que producimos en defensa lo vendemos fuera, ¿no? Somos el 8º exportador en material de defensa del mundo, España. Pero de lo que se trata es de que delegaciones internacionales vengan a ver la innovación que se sabe hacer en España, que se establezcan buenas relaciones. Ya sabes que las ferias y además en cuestiones donde hay tanto presupuesto en juego son muy importantes para ganar confianza, para que haya relaciones institucionales, para que haya un primer acercamiento que luego a lo mejor acabe fructificando meses después en algún tipo de acuerdo. Y hemos tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la Fundación FEINDEF, que es quien organiza esta feria, que al final va a visibilizar la capacidad industrial que tenemos en la defensa en España, ¿no? Pues ahora que estamos hablando tanto, que están en juego los 800.000 millones, que tenemos a las puertas del verano un Consejo Europeo donde los 27 tienen que decidir al final entonces cómo ejecutamos todo el presupuesto para la defensa, que nos va a permitir, claro, la autonomía estratégica y capacidad disuasoria, creo que luego va a tener el reflejo en lo que ha pasado en Estados Unidos, en China, en India, en Israel, en tantos países. Tienen mucha tecnología porque son países que han invertido mucho en defensa.
Uh-huh. Y del programa de esto es porque podemos hablar de nuestro proyecto, pero fíjate, el problema que tiene Sánchez es que es dentro de su propio gobierno hay un partido que no,
sí, claro,
que no quiere,
que nada,
que no
le hace que no le hace ninguna gracia. Yo creo que volvemos al capítulo que comentábamos ayer, ¿no? ¿Por qué no va a pasar por el Parlamento? Primero, porque creemos en que tenemos que tener capacidad disuasoria, pero no tenemos unos presupuestos para canalizarlo, por este motivo. ¿Por qué creemos que es un cambio de política estructural, mayor inversión en defensa, y no lo llevamos al Parlamento para que lo voten los diferentes partidos, ¿no? Porque es un proyecto que le guste o no le guste, lo critique o no el Partido Popular, lo apoyaría, entiendo yo que lo apoyaría, ¿no?, esta mayor inversión en defensa, pero tiene ahí a sumar con quien no hay manera, y lo que se vuelve a poner en evidencia es, bueno, pues la fragilidad de un gobierno que vive en coalición, que no es capaz de sacar unos presupuestos o que no es capaz de no lo llamaría plan de país, pero sí un cambio estructural respecto a las prioridades que tenemos como país para impulsar nuestra defensa, nuestra industria, nuestra tecnología, y que uno de los partidos que está apoyando al gobierno diga que no es.
Efectivamente.
Lo que pasa es que el gobierno sigue tirando para adelante, Fede, y ¿qué se hace? Porque todo esto tiene pinta de que hasta las próximas elecciones, ¿no? Porque Pedro Sánchez decide adelantarlas no sé el tiempo que vamos a poder estar así sin presupuestos de esta manera.
No lo sé, sería una barbaridad irnos al año. O sea, ya me parece una barbaridad tener que prorrogarlos de 2022 en 2025. Si lo tenemos que hacer también en 2026, yo creo que esto no hay quien lo...
Yo creo que lo que juega a nuestro favor es que la economía española crece, ¿no? Otro escenario sería que estuviéramos estancados, que no creciéramos, porque afloraría el paro, afloraría los problemas y eso metería muchísima presión al gobierno, ¿no? Y yo creo que es el viento de cola que tiene en este momento. Estamos creciendo, ayer el FMI no sube las previsiones de crecimiento, tenemos a Carlos Cuerpo en los encuentros de primavera del FMI, se va a reunir en las próximas horas con mi secretario de Comercio americano. Bueno, pues la economía española crece, volvemos a esperar récords de turismo, los fondos europeos están llegando, siguen llegando inmigrantes que sostienen el consumo, y en este contexto hay menos presión. Al final, cuando las cosas van bien, ¿no? Es decir, al final las crisis se producen cuando empiezan a verse los agujeros, empiezan a notarse las carencias, y de momento como crecemos, yo creo que se visibilizan menos, ¿no? Claro. Más allá de bueno, pues el conflicto, por ejemplo, político o institucional, mejor dicho, de este fin de semana, ¿no? Con la no presencia de Pedro Sánchez en la despedida del Papa, ¿no?
Del Papa Francisco, efectivamente, así es. Laura Blanco, mañana más lupa, aquí el balance. Un abrazo, cuídate, buenas noches.
Bueno, ya sabes, pon la radio, ten la radio puesta esta madrugada porque se habla Donald Trump.
Madre mía, no me...
Mañana a partir de las 7 de la mañana. Y vamos a por lo menos dormir un poco más tranquilos.
Eso sí.
Con la bolsa americana y la bolsa europea.
Eso sí, pero bueno, mañana lo contaremos, lo que sí es, nos dice algo interesante. Nos vemos hasta mañana, Laura, buenas noches.
Solo en Movistar tienes todo el deporte en un solo lugar. Por eso puedes saltar del tenis al golf, de la Liga a la Champions, de la NBA a la Liga Endesa o incluso puedes saltar de MotoGP a Fórmula 1 con DAZN. Y todo sin saltar de plataforma. Todas las emociones sin salir de Movistar.
Para personas inquietas, Capital Radio. El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, Bonanit.
Hola, Federico, saludos, ¿qué tal, Bonanit?
Jornada de Liga, ayer empate del Valencia, victoria por la mínima del Barcelona, y hoy sigue esa jornada de Liga.
Sí, tenemos dos triunfos locales ahora mismo, información de dos partidos que han empezado a las 7 de la tarde y que están ganando los anfitriones. El Athletic Club de Bilbao gana por 1-0 la Unión Deportiva Las Palmas con gol madrugador de Iñaki Williams y por su parte el Celta gana 2-0 al Villarreal, que está jugando con 10, ha sido expulsado Bailly en el primer tiempo. Y ahora mismo el equipo gallego pues parece que es claro favorito para ganar. Se completa la jornada con el duelo entre el Getafe y el Real Madrid y luego también el partido entre
Real Sociedad.
El Alavés Real Sociedad en Mendizorroza, que empieza a las 9:30. El Alavés ahora mismo es el equipo que necesita ganar para no meterse en problemas de permanencia.
No dejamos la Liga, Lorena, porque va a flexibilizar el límite salarial.
Sí, la Liga ha aprobado una modificación de su normativa de control económico. A partir de la temporada que viene, los equipos que superen su límite salarial van a poder inscribir hasta 3 jugadores, uno mediante traspaso y 2 como agentes libres. Eso sí, con la condición de compensar este gasto la temporada siguiente.
Y mañana más deportes, Paco, Lorena, gracias a los dos, cuidaros.
Hasta luego.
Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro. El confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Federico Quevedo, ¿cómo estás? Bueno, menuda invitada tenemos hoy. Eso sí que me alegra hablar con ella. Oye, mira, como somos tan independientes, Federico,
tenemos que llevarla al sitio donde tú estás ahora.
¿Perdona?
Que tenemos que llevarla al sitio donde tú estás ahora.
Eso sí, bueno, eso es evidente. Estoy en Lua.
Está en Lua. Dolor.
Es que bueno, primero déjame que la saludes.
Vale, venga.
Os oigo muy lejos.
Bueno,
sí, estamos lejos. Y nosotros en otro lado. Te tengo que traer aquí, que es nuestro club, el club que de nosotros venimos mucho. Es un restaurante que se llama Lua, que está aquí al lado. Esto no es publicidad, simplemente es que nos tratan bien y que
muy
no es
bien.
Que les queremos.
Pues que claro
está aquí
que
al lado
sí.
En Eduardo Dato, y es un sitio que te tenemos que traer.
Ah, mira, pues cuando queráis, ya lo sabéis.
Estás así invitadísima,
que date prisa en venir por aquí. ¿Cómo estás? Qué ilusión hablar contigo.
Venga,
bien,
Fernando, ataca tú.
Estar con vosotros.
Mira, como somos independientes, Dolor, nos podemos permitir hasta elogiar. Y a mí, sinceramente, me da gusto hablar con un político de tu talante. ¿Qué quieres que te diga? Así que, de tu talante y de tu talento. Pero bueno, ahora estábamos hablando del talante. O sea, que encantado de hablar contigo.
Te lo agradezco, Fernando.
Te lo agradecemos mucho a ti, Dolor, por supuesto.
Un placer pues, estar aquí hoy con vosotros. Sabéis que hoy es San Jordi y estoy en Barcelona celebrando, yo siempre digo, la fiesta de la convivencia, una fiesta que tiene que ser de todos, no solo de unos.
Efectivamente, hoy es San Jordi, día del libro. ¿Cuál es el último libro que estáis leyendo los dos, por cierto?
Mira, yo uno de uno de adolescencia, pero que se llama ahora no me acuerdo, luego te lo digo, pero es fantástico, es de una escritora francesa que habla de una madre, la casa de los adultos es, una madre que pone a sus hijos pequeñitos en el mundo digital, ¿no? Y se gana la vida poniendo a sus hijos menores en el mundo digital. Bueno, muy duro, pero muy realista.
Lo conozco,
tanto,
ese libro, lo conozco.
Sí,
no me acuerdo cómo se llama,
bien.
Pero lo conozco.
Sí, ahora, mira, se me ha ido de la cabeza, pero que me parece que es La casa de los adultos.
Sí.
El libro se llama Adultos y es de María Aubert.
Adultos,
adultos, efectivamente. Exacto.
Que conste que me lo ha chivado el técnico, que es un
pasa
genio,
que hoy
es un crack.
Este es el que estoy leyendo y hoy me he comprado uno de Pilar Eyre y como estoy aquí en el San Jordi y también de Dueñas, el último de Dueñas. O sea que me voy a poner a leer.
¿Estás leyendo?
Bueno, entre avión y avión.
No compres, Dolors, un libro sobre el Papa que ha salido ahora, que es un jeta. Va a vender mucho, pero es un jeta. Habla 10 minutos con el Papa recién fallecido.
Sí, el Papa Francisco.
Habla 10 minutos y ha soltado un libro que es sobre teología, que parece un teólogo. Y dice, yo soy ateo. Estuvo en un viaje con el Papa, habló 10 minutos con él, 10 minutos de reloj, y se ha lanzado un libro de 450 páginas. A mí, ese tipo de cosas me parece una vergüenza. ¿Qué quieres decir? Es un escritor muy conocido, ¿eh? Pero no lo voy a citar porque no vaya a ser que hago propaganda. Así que nada, lo digo porque hay que honrar los buenos libros en días como hoy, pero los malos no. Ahí queda eso.
Bueno, vosotros que sois grandes críticos, pues podéis hacer crítica.
Oye, Dolors, la semana que viene tenéis congreso del PP en Valencia.
Así es. Todo el Partido Popular Europeo va a elegir a su presidente, a Manfred Weber, y bueno, y por lo que parece voy a ser la número 2 del Partido Popular Europeo, secretaria general. Y eso es debido pues a la gran influencia que tiene el Partido Popular Español liderado con el presidente Feijóo en Europa y bueno y por los grandes resultados, porque si examinamos todas las elecciones la elección europea, ¿no?, del año pasado, del 2024, y miramos todos los partidos populares de cada uno de los países, pues la verdad es que el Partido Popular Español pues sacamos uno de los mejores resultados de toda Europa, ¿no? Y por tanto, pues bueno, no es un reconocimiento a estos tres años del presidente Feijóo, donde desde que preside el Partido Popular Español pues ha conseguido ganar 4 elecciones, las municipales, las autonómicas, las generales y las europeas, sabiendo, ¿no?, liderando, ¿no?, el Partido Popular Europeo pues también en España, y por tanto pues ganamos mucha influencia, y esa influencia pues la vamos a ejercer primero pues para defender nuestro Estado de Derecho en Europa, el Estado de Derecho de España en Europa. Lo vamos a hacer pues para ejercer nuestra influencia defendiendo a todos los sectores económicos de las familias españolas en Europa, empezando por los sectores primarios, nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores. Y luego lo tercero, pues que vamos a continuar denunciando cada día cualquier tic autoritario, ¿no?, autócrata de Sánchez, vulnerando nuestro Estado de Derecho, y lo vamos a hacer sin complejos. ¿Cuánto vamos a utilizar esta influencia que, ¿no?, que nos ha dado y que nos da el Partido Popular Europeo?
Pero déjame, Dolors, hacer un poquitín de abogado del diablo, que es que hay que hacerlo, porque
sí,
te veo tan
claro.
triunfante y tan así, que es que me da un poco tentación de contrarrestar un poco. Dicen que hay varones con B, que están pidiendo a Feijóo que haga una reestructuración un poco interna del partido para ponerlo más en orden de combate. ¿Eso es verdad? ¿Te suena eso? ¿Que eso va a ocurrir?
Desconozco por completo lo que me estás preguntando. Lo que sí que te puedo decir es que el Partido Popular Español está muy fuerte, liderado por el presidente Feijóo, donde todos, ¿no? Todo el partido en su conjunto, desde el municipalismo, desde las comunidades autónomas, desde los grupos parlamentarios, los tres, Congreso, Senado y Parlamento Europeo, pues estamos todos unidos trabajando, ¿no? Al lado del presidente Feijóo, pues para demostrar a todos los ciudadanos españoles que Feijóo y el Partido Popular somos la alternativa, la única alternativa para ganar y gobernar España. Y cuando gobernemos con el presidente Feijóo, gobernaremos para todo el mundo, sin muros, defendiendo la ley, el imperio de la ley, porque la ley nos hace iguales. Y sobre muros todo, pues también para que España, ¿no?, progrese.
Sin muros, Dolores, y con presupuesto.
Y con presupuesto, esto por supuesto. O sea,
porque hay que tener jeta para decir que están gobernando claro. 3 años sin presupuesto. Hay que tener jeta, ¿verdad? Pero bueno, eso sí está bien.
Es que es muy fuerte porque es un gobierno, o sea, esto en Europa sería impensable en cualquier otro país de Europa. Y lo hemos visto recientemente en Alemania. Hemos visto como el canciller socialista, Scholz, no le aprobaron sus propios socios, ¿no? O sea, los liberales salieron del gobierno, no le aprobaron el presupuesto y no lo pensó ni un minuto, convocó elecciones. Y ha ganado el Partido Popular Europeo en Alemania, es decir, la CDU en Alemania, y en breve, ahora en mayo, tendremos de canciller pues al presidente Merz, que el canciller Merz, que es de la CDU y del Partido Popular. Y por tanto, esto es lo que se hace en Europa. Si tú no eres capaz de aprobar un presupuesto, pues convocas elecciones. O presupuestos o elecciones. El mismo Sánchez lo dijo en el año 2017, le decía a Rajoy, o presupuestos o elecciones, pues lo mismo le decimos desde el Partido Popular y todos los españoles, o presupuestos o elecciones, pero no podemos continuar más años así porque lo que está llevando es a un desgobierno a toda España y por tanto estamos perdiendo muchas oportunidades.
Bueno, yo creo que Berta, que es una esperanza europea, desde luego el nuevo canciller alemán, ha hecho algo más fuerte todavía y más grande, que es hacer un gobierno de gran coalición, que es que aquí lo necesitamos, yo creo, Dulos, ¿o no?
Bueno, el Partido Popular no se ha movido de sitio. Quien se ha movido de sitio es el Partido Socialista, que ha dejado de ser socialista para ser sanchista, ¿no? Y para aliarse y tener como socios pues a los golpistas catalanes, a independentistas catalanes, a Bildu, ¿no?, a los herederos de ETA. Y, por tanto, el Partido Popular continúa siendo el gran partido de Estado, defensor de la Constitución, también del Tratado de la Unión, y el que soluciona los problemas reales, y donde nosotros ante cualquier problema hemos propuesto alternativa o proyecto político encima de la mesa. Estoy pensando ahora con los aranceles, con la guerra comercial iniciada por Trump. Nosotros hemos propuesto nuestro plan con 10 medidas, previamente habiendo escuchado a las comunidades autónomas y a los sectores afectados, a los sectores económicos afectados. Y siempre Sánchez cierra la puerta, ni mira ni escucha al Partido Popular. ¿Por qué? Porque él ha construido un muro en España, él es el que ha dividido España en dos y no quiere saber nada de la otra parte del muro que él ha creado, ¿no? Por tanto, el Partido Popular pedimos, ¿no?, o presupuesto o elecciones, y lo que tenemos es que España se merece, ¿no?, unas elecciones, un nuevo gobierno que gobierne para todos, sin muros, sin sectarismos, que realmente ponga las soluciones encima de la mesa a todos los españoles y, sobre todo, que estemos en la toma de decisiones de Europa. Porque lo que hemos visto en los últimos días es cómo Sánchez se sale de la foto de la Unión Europea.
Pero perdóneme que insista, doña Dolors. De gran coalición, entonces, nada.
Nosotros somos la alternativa a Sánchez. Nosotros somos la alternativa a Sánchez. Sánchez ya ha elegido a sus socios, que es Puigdemont,
eso sí,
Bildu y Sumar, que estamos viendo como Sumar dentro del propio gobierno votan en contra del propio gobierno. Ayer mismo vimos, ¿no?, como se oponían, ¿no?, a un plan que no es ni un plan de defensa de Sánchez. Por tanto, es un gobierno en descomposición y que ni siquiera, ¿no?, apoyan, ¿no?, o sea, lo mismo, y encima no tienen mayorías en el Parlamento. Por tanto, ante esta situación solo queda convocar elecciones.
Pero, siendo realistas, yo no veo a Sánchez con ganas de convocar elecciones ahora mismo. O sea, sin embargo...
Todo lo que hace no es... No, o sea, no piensa en los españoles, sino todo lo que hace es para él mismo y para permanecer unas semanas más, unos meses más, agonizando en la Moncloa. Es un gobierno rodeado, ¿no?, de corrupción, tanto en el partido como, ¿no?, en el gobierno, porque Ábalos había sido el ministro, ¿no?, de Transportes y número dos del partido, y su entorno personal, ¿no?, su hermano y su mujer, ¿no? Y por tanto, él solo hace todo lo que hace, solo lo hace para él, para continuar unos meses más agonizando en la Moncloa. Y España no se lo merece. España se merece un presidente que convoque elecciones y que deje, ¿no?, a todos los ciudadanos votar, opinar, ¿no?, y que tengamos un gobierno que piense en todos. Y este es el presidente Feijóo.
¿Qué se dice por Europa, doña Dolors, del presidente del gobierno?
Pues la verdad es que el Partido Popular Español y el Partido Popular Europeo, en cada una de las denuncias, ¿no?, en cada una de las vulneraciones del Estado de Derecho que ha hecho Sánchez, pues hemos ido desenmascarando a Sánchez estos años y hemos conseguido desenmascararlo. Y ahora en Europa saben perfectamente quién es Sánchez, que les dice una cosa en Europa, en Bruselas, y hace todo lo contrario en España. Y por lo tanto, un presidente no fiable, un presidente que miente, un presidente pues que va por libre. Y solo hace falta ver la parte de defensa. Él mismo no dijo que llegaríamos y ni siquiera el plan de defensa ni lo va a presentar en el Parlamento ni se va a votar en el Parlamento Nacional, que es donde todos los países, ¿no?, deciden una decisión tan importante que afectará ya no solo en esta legislatura, sino en el futuro de las futuras, ¿no?, de las futuras elecciones, del futuro, ¿no?, de España. Estas decisiones, el plan de seguridad y defensa, se tiene que decidir y votar en el Parlamento. Y por tanto, lo están conociendo y bien, y creo que hay muchos que desean que haya elecciones y que llegue como lo que ha pasado en Alemania, que llegue un gobierno del Partido Popular Europeo liderado por el presidente Feijóo.
Dolors, ayer tú hablabas de ese plan de defensa, lo presentó ayer el presidente del gobierno, obviamente no va a pasar por el Congreso de los Diputados, pero es evidente que en Europa hay un debate ahora mismo, y no solo en Europa, en el seno de la OTAN, sobre cómo aumentamos los gastos en defensa. Esto es un camino inevitable, pero que debería de tener por lo menos el visto bueno del Congreso de los Diputados, ¿no?
Totalmente. O sea, Europa con el plan europeo de defensa, el Rearm Europe, o sea, lo que pretende es que tenemos que estar seguros, tenemos que dar seguridad a nuestros ciudadanos y defendernos. Pero defendernos para ir a la guerra no, sino para mantener la paz. Y la inversión en seguridad y defensa es invertir en nuestra paz y en nuestra libertad, en nuestras democracias liberales respecto a terceros países, ¿no?, que quieran desestabilizar a través, pues, ¿no?, de ataques híbridos o esperemos que nunca pase, ¿no?, o como lo que ha pasado en Ucrania, ¿no?, una invasión. Y por tanto, Estados Unidos, nuestro socio estratégico, nos ha dicho: oye, os tenéis que hacer adultos y vosotros os tenéis que procurar de vuestra seguridad y defensa, y por tanto lo tenemos que hacer, pero para mantener la paz, para mantener la libertad, para mantener nuestras democracias liberales. Y Sánchez, ¿no?, es España, respecto a Europa, es el país que menos está invirtiendo, un 1,3%. Solo tenemos que llegar a un 2% porque son nuestros compromisos adquiridos con la OTAN y tenemos una gran cumbre importante en junio. Y dos, la propia Unión Europea dice que aparte de este 2% de la OTAN, que como mínimo tendríamos que llegar a un 1,5% más para asegurar esa seguridad y esta defensa, ¿no?, y sobre todo mantener la paz, ¿no?, y mantener nuestra libertad en nuestras democracias. Y Sánchez les dice que sí a Europa, pero cuando ya llega a España, ayer vimos, ¿no?, que Sánchez lo que presentó no fue un plan, es una maniobra de autodefensa, ¿no? El único objetivo es protegerse él mismo para mantenerse en la Moncloa. Y nosotros ya le hemos exigido y le vamos a continuar exigiendo, como pasa en el resto de países, que Sánchez tiene que ir al Congreso a explicar las medidas en defensa y que haya una votación medida a medida, porque este presupuesto las partidas, por ejemplo, no hay presupuesto, encima no hay presupuesto. Las partidas que pueda dedicar en defensa son partidas que nos afectarán a todos los ciudadanos en muchos años y, por tanto, donde recae la soberanía nacional, tienen que opinar y tienen que votar. Por tanto, solo se queda hacer o elaborar inmediatamente los presupuestos generales, porque es inconcebible que Sánchez siga gobernando con los presupuestos de la anterior legislatura. Porque acordémonos, lo tenemos que explicar, Sánchez está gobernando con los presupuestos que aprobó en el año 2022 para el 2023. Y estamos en el año 2025, este año no vamos a tener presupuesto, y fijémonos, el mundo sí que ha cambiado desde entonces, desde el año 2022. Salíamos de una pandemia y ahora estamos en mitad, ¿no?, de una guerra comercial y donde Estados Unidos nos ha dicho bien claro, oye, os habéis hecho mayores, tenéis que preocupar por vuestra seguridad y vuestra defensa. Por tanto, ha cambiado mucho el mundo y nosotros aún estamos con los presupuestos del 2022, por tanto, presupuesto de elecciones.
Dolors, una pregunta a la persona que conoce muy bien Europa en estos momentos, que estás ahí y que, en fin, además tienes un puesto relevante. En los demás países europeos sí se está discutiendo en los parlamentos, digo en la generalidad, tú conoces los 27, vamos todos, ¿en los parlamentos se está discutiendo los nuevos presupuestos de defensa o los gastos en defensa? ¿Se está debatiendo con los otros partidos? Y sobre todo una pregunta. En la mayor parte de los países europeos yo tengo la idea de que el presidente del gobierno, el jefe del gobierno, el primer ministro, se reúne periódicamente y en algunos sitios casi obligatoriamente con una periodicidad X con el líder de la oposición. ¿No es así?
Era así, y es que en España había sido así. O sea, quien ha cambiado ha sido Sánchez. Siempre la política exterior y la política de defensa, siempre gobernase quien gobernase, siempre el presidente del gobierno en España, pues, ¿no?, de forma institucional, pues llamaba, ¿no?, al jefe de la oposición, pues para consensuar, ¿no?, la política internacional, la más importante, y luego también el tema de defensa. Pero es que ahora, por ejemplo, el presidente Sánchez ha viajado a China y nosotros, como partido ganador de las elecciones, partido que gobierna en Europa, el primer partido en Europa, y que no somos la alternativa, ni siquiera se nos explica nada, ni nos han llamado para explicarnos exactamente a qué se va a China. Y no sabemos nada ni de política internacional ni de cuál es su plan para defensa. Por tanto, estamos en una anomalía democrática y que en el resto de Europa no pasa. Por eso aquí solo hay dos caminos: presupuestos, que se discuta y que se vote en el Congreso de los Diputados, donde todos los ciudadanos españoles sabrán qué es lo que propone y quién apoya y quién no apoya. Y dos, si no es capaz, elecciones. No hay otro camino, que es lo mismo que hacen sus colegas socialistas, como el canciller alemán Scholz, que convocó las elecciones porque no aprobó el presupuesto de este año, no el del año 2023 o 2024, bueno, sino el de este año.
Hay un tercer camino, que es el que dice el señor Sánchez: seguir hasta 2027 prorrogando presupuestos, los de 2022, efectivamente.
Sí, pero la Constitución lo dice bien claro, ¿no?, que es un deber aprobar presupuestos, ¿no?, y en caso excepcional, pues una prórroga, pero no hacer una prórroga de una prórroga, ¿no? Ahora mismo tenemos un presupuesto que es el presupuesto de la era Biden. Sí, exacto. Y encima estamos con los presupuestos de la era Biden. Ni siquiera, ¿no?, tenemos presupuestos en esta, ¿no?, en este momento geopolítico importante para Europa. Y por tanto, si Europa queremos, y esto es lo que pretende el Partido Popular Español y Europeo, liderar en Europa pues la defensa del Estado de Derecho, el libre mercado, nuestra competitividad e innovación, la defensa de nuestros sectores primarios, nuestra seguridad y nuestra defensa, que se implemente el Pacto Europeo Migratorio, necesitamos gobiernos firmes y decididos, primero, que lo lleven todo en el Parlamento, que tengan mayorías en el Parlamento, y que dentro del gobierno todos voten igual. Aquí hemos visto como los ministros de Sumar votaban a favor de que España saliera de la OTAN. Estos ministros actuales del gobierno de Sánchez. Por tanto, todo es un despropósito, y aquí el único camino que queda es convocar elecciones. Si no es capaz de presupuestos, si no es capaz de tener una mayoría parlamentaria, aquí el único camino es convocar elecciones, porque si no, lo que está haciendo es mucho daño a nuestro país y, sobre todo, ¿no?, está demostrando que solo tiene un interés exclusivo personal para mantenerse agonizando unos días más en Moncloa, pues para tapar, ¿no?, todos los casos de corrupción que le rodean y este gran desgobierno de España.
Dolors, yo quiero ir un poco a lo que va a pasar el lunes, martes, miércoles de la semana que viene. Es ese Congreso del Partido Popular Europeo, se va a celebrar en Valencia, y donde Dolors Montserrat va a ser, en principio, la nueva secretaria general del Partido Popular Europeo. que hoy por hoy es el partido mayoritario de la Unión Europea. ¿Hacia dónde camina Europa?
Pues sobre todo Europa camina. Lo primero es que el Partido Popular Español y Europeo, o sea, el Partido Popular Europeo lo que quiere es liderar, que nuestra fuerza lidere en Europa nuestros valores y principios, que nuestros valores no dejan de ser el primero Estado de Derecho, el imperio de la ley. Fuera del imperio de la ley solo hay totalitarismo. Lo segundo, para nosotros importantísimo, la competitividad, la innovación, dar futuro y oportunidades a nuestros jóvenes. Que Europa sea una tierra, ¿no?, de futuro para nuestros jóvenes. Lo tercero, mantener nuestras democracias liberales y la paz. De ahí, ¿no?, el gran proyecto de seguridad y de defensa de Europa. Tenemos que mantener nuestra paz y nuestra libertad y nuestras democracias liberales. Y luego, frente a esta guerra comercial, pues nosotros no nos vamos a levantar de la mesa de negociación. Estados Unidos es un socio estratégico para Europa, lo tiene que continuar siendo y, por tanto, tenemos que continuar trabajando con mucha perseverancia, con mucha diplomacia inteligente y paciente a la vez con Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque son nuestros socios estratégicos y tiene que continuar siendo así. Ahora bien, si Estados Unidos, después de estos 90 días, decide poner los aranceles, también tiene que saber Estados Unidos que nosotros también tenemos nuestras medidas que podemos imponer, también aranceles a sus productos americanos, como pues las medidas de anticoerción, ¿no?, que afectarían pues a las grandes empresas digitales de Estados Unidos. Bueno, nosotros creemos en el libre mercado, creemos que realmente los aranceles hacen mucho daño a todos los europeos, pero también a todos los americanos y a todo el mundo, y por tanto es poner un muro, poner una barrera. Nosotros no creemos en las barreras, pero si finalmente, pues de estos 90 días, pues nos imponen aranceles, nosotros, por supuesto, no nos vamos a arrodillar ante Estados Unidos, sino que vamos a defender a los europeos con otras medidas. Quien nos ponga aranceles tendrá que saber que también pondremos nosotros aranceles. Pero yo deseo y creo sinceramente que el trabajo que está haciendo la Comisión Europea en esta diplomacia inteligente, perseverante, paciente a la vez, y con una única voz, ¿no?, hablando la Unión Europea en nombre de todos, sobre todo que nadie salga, no se salga de la foto, pues espero y deseo que nos lleve, ¿no?, a buenos frutos después de estos 90 días.
Dolores, Fernando. Yo creo que Trump va a dar marcha atrás, pero el mal ya está hecho, ¿o no?
Claro, o sea, yo espero también y deseo, ¿no?, que Estados Unidos y la administración Trump se dé cuenta, ¿no?, que imponer aranceles ya no solo a Europa, sino a todo el mundo, pues, y empezar una guerra comercial perjudica absolutamente a todos, ¿no? Y más cuando las democracias liberales creemos, ¿no?, en el libre mercado. Pero sobre todo también, ahora que Europa, ¿no?, está sentada en la negociación y no se va a levantar, también decirte que hay también una gran oportunidad para Europa. Se abre una gran oportunidad. La primera es que todo el mundo, el resto del mundo, nos ha visto como un espacio confiable, que la Unión Europea es confiable. Y como es confiable, pues ahora todo el mundo está mirando hacia nosotros. Pues Canadá, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica, Australia, todos los mercados del mundo miran a Europa porque somos confiables. Y por tanto, nosotros ahora tenemos una gran oportunidad que tenemos que aprovechar, porque yo siempre lo digo, Europa somos 450 millones de habitantes, Estados Unidos 340 millones. Nuestro enemigo en nuestra frontera, ¿no?, del este, Rusia, tiene 140 millones de habitantes. Cuando lo miras con datos te das cuenta de la fortaleza que tiene la Unión Europea si vamos todos juntos y unidos y lideramos. Por tanto, mi primer mensaje es que nos lo tenemos que creer y que tenemos que defender, ¿no?, la Unión Europea y ponernos manos a la obra. Y es lo que está haciendo el Partido Popular Europeo y es lo que va a hacer el Partido Popular Europeo en este Congreso de Valencia. Y donde en esta comisión, ¿no?, gobernada mayoritariamente por el Partido Popular Europeo, ya hemos empezado a desburocratizar, eliminar trabas burocráticas para ser más competitivos, para que nuestra industria se quede en Europa, sea más competitiva y, por tanto, lideremos. Tenemos muchos sectores en Europa que lideramos en el mundo. Pienso, por ejemplo, en dos, el sector del automóvil, el sector, por ejemplo, farmacéutico, que lideramos en el mundo. ¿Por qué no liderar más sectores? por qué tenemos que estar quizás, ¿no?, a caballo de alguien, sino nosotros cuando nos unimos somos capaces de hacerlo. Por tanto, yo como firme convencida europeísta que soy, ¿no?, desde la Secretaría General y desde el Partido Popular Europeo, pues vamos, ¿no?, a defender Europa y a liderar Europa, porque tenemos una gran oportunidad y la tenemos que aprovechar.
Todo eso se lo tienes que decir a Vox, Lourdes.
Bueno, nosotros somos el Partido Popular Europeo y nosotros tenemos las ideas claras. O sea, serán ellos, ¿no?, que tendrán que pensar, ¿no? Pero nosotros tenemos muy claro, el Partido Popular Español y Europeo tenemos muy claro. Nosotros lideramos iniciativa, tenemos proyecto político para España, proyecto político para Europa, y nosotros presentamos nuestras iniciativas en defensa, ¿no?, de todo esto que ahora mismo te he explicado, ¿no? O sea, innovación, competitividad, que si Estado de Derecho, defensa de Estado de Derecho, que si seguridad y paz, que si el pacto migratorio se tiene que implementar. Por tanto, nosotros es nuestras iniciativas y lo hemos defendido en el Parlamento Europeo y así lo continuaremos haciendo. Por tanto, ya que aquel que crea nuestras iniciativas, pues que también las apoye.
Bueno, escuché a Juanma Moreno, creo que estaba en un desayuno de estos típicos que hay aquí en Madrid, hablar sobre Vox, dejando muy claro que el Partido Popular es el Partido Popular. Y que desde luego no comparten ni la buena parte de la mayoría de los argumentos y de los asuntos en los que centra Vox toda su argumentación política.
No, es que nosotros somos el Partido Popular, somos la fuerza mayoritaria en España y la fuerza mayoritaria en Europa, y somos la fuerza mayoritaria en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros gobernamos desde la centralidad y, por tanto, en cada votación, y lo hemos visto en estas últimas 4 votaciones municipales, autonómicas, generales y europeas en España, en cada elección liderados con el presidente Feijóo, pues el ciudadano español se ha sentido identificado en el Partido Popular. ¿Por qué? Porque gobernamos desde la centralidad. Y gobernamos para todos, nos voten o no nos voten, sin sectarismos, sin estridencias y dando soluciones de verdad a los ciudadanos. Pues hoy, ante la asfixia fiscal que nos tiene Sánchez a todos, porque nunca jamás un gobierno había recaudado tanto en impuestos, pues nosotros con nuestras comunidades autónomas hemos demostrado que bajando los impuestos ponemos el bolsillo en el bolsillo, ¿no?, el dinero en el bolsillo del ciudadano y encima pues creamos más riqueza y más puestos de trabajo. Por tanto, la fórmula, la válida, es la del Partido Popular. Y por eso en las últimas elecciones hemos sido la fuerza mayoritaria, ¿no?, en las 4 últimas elecciones en España. Y por eso continuaremos así, liderando, ¿no?, el proyecto político del Partido Popular, que es gobernar desde la centralidad, firmes, con las ideas claras y dando soluciones a los españoles.
Pues Dolores Monserrat, Fernando, ha sido un placer, Dolores, tenerte aquí en nuestro libro Blanco ni Negro y mucha suerte con ese nuevo... Dime, ¿eh?
Un sonido muy malo hemos tenido, y lo siento mucho.
Sí, a ver, sí. Yo os he oído también muy lejos.
No, bueno.
Pero
se os ha escuchado bien. No os preocupéis que
para mí ha sido un placer.
No os preocupéis que se os ha escuchado bien. Vosotros no os preocupéis que los oyentes lo escucharán estupendamente.
Muchísimas
gracias.
Muchísimas gracias, Federico, y muchísimas gracias, Fernando. De verdad, un placer estar hoy con vosotros.
Esperamos aquí en Lua.
Hecho. Yo los lunes estoy en Madrid, por tanto, ya podéis contar en ello. Con ello.
Esperamos. Oye, bueno, a cambio, tú nos invitas un día a verte.
Hombre, en Estrasburgo, Bruselas, donde queráis. Eso. Ahí os quiero ver. Un beso enorme. Igualmente, feliz día de San Jordi, del Día del Libro.
Gracias, Dolores. Hasta luego.
En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2, Capital Radio.
De Tola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Despierta la economía.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega Lorena Ruiz, nuestro tiempo de análisis, de tertulia y de reflexión con la música
de Fouls,
porque es el cumple de su
guitarrista y cantante.
Pues con la música de Fouls vamos a contarles nuestros temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. Pedro Sánchez va a ser el único gobernante de la Unión Europea que sea que adelante su plan de defensa sin someterlo a la aprobación del Parlamento.
Y este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales, porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario y, por tanto, vía ingresos a través de los impuestos, ni de los ciudadanos ni de las empresas de nuestro país. Las fuentes de financiación derivan del buen desempeño de la economía española, también de la reorientación de partidas presupuestarias y de los fondos europeos.
Y es que Sánchez está dispuesto a agotar la legislatura y a llegar a 2027 sin haber aprobado ningún presupuesto. Esto, claro, no le gusta al Partido Popular.
Lo que presentó ayer Sánchez es una burla a los españoles. Mover miles de millones de euros sin autorización en el Congreso es una cacicada antidemocrática. En un gobierno no hay posiciones partidarias ni personales. Si alguien no está de acuerdo con la decisión que está adoptando el Consejo de Ministros, debería de irse, o cuando menos, debería ser cesada.
El plan tampoco ha gustado a los socios de gobierno, que además han enterado hoy de que el Ejecutivo ha cerrado un contrato para la compra de munición con una empresa israelí. En Izquierda Unida han pedido una reunión urgente de la mesa de partidos de Sumar y no descartan abandonar el gobierno por las decisiones unilaterales que está tomando el PSOE.
Bueno, eso es una decisión que obviamente tenemos que tomar colectivamente, por supuesto. Nosotros en este momento barajamos todos los escenarios, porque además opinamos que no, esto no es un problema de que Sumar o Izquierda Unida tomen una decisión. Las decisiones unilaterales tomadas por otros son las que provocan determinadas consecuencias graves. Entonces, en todo caso, la responsabilidad, decidamos lo que decidamos, desgraciadamente no va a ser nuestra.
Pero vamos a cambiar de asunto, porque el Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico de todos los países avanzados, salvo España y Rusia, que de momento se libran del impacto de la guerra comercial. Carlos Cuerpo lo ha celebrado.
Conocimos ayer mismo las estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional. España es la única economía avanzada para la cual se mejoró la previsión económica y además por segundo año consecutivo, según el FMI, seremos la economía avanzada que más crezca. Esto desde luego lo que hace es destacar el buen momento de la economía española y nos configura como uno de los principales países en términos de crecimiento y perspectivas de futuro, y esto somos conscientes que además es un elemento fundamental para la atracción de inversión y por lo tanto para el interés de los inversores internacionales.
No podemos acabar sin hablar de la noticia del mes, el fallecimiento del Papa Francisco el lunes de Pascua a sus 88 años. Cómo no, esto no iba a quedar sin polémica en España, y es que el PP critica que Pedro Sánchez no va a acudir al funeral que se va a celebrar el sábado. Los reyes Felipe y Leticia van a encabezar la delegación española compuesta por María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Félix Bolaños y Alberto Núñez Feijóo.
¡Viva el vino!
Pues voy presentando. Sergio Rupérez, buenas noches.
Buenas noches.
Chema Gómez, buenas noches.
Buenas.
Allende Martín, buenas noches.
Muy buenas noches.
Va Montero, va Yolanda Díaz, va los Reyes, por supuesto, y va Feijóo en representación de Pedro Sánchez, que es, no deja de ser curioso esto de que vaya Feijóo en representación de Pedro Sánchez. Tiene su gracia, ¿no? Tiene su punto. ¿no?
A ver, yo por un lado es verdad que preferiría que fuera Sánchez, porque creo que al final así pues tenemos una representación española más equilibrada, pero la razón esgrimida es que bueno, al final la jefatura del Estado en España pues se deposita en la figura de Felipe VI y que pues consideran que ya estamos suficientemente representados con el rey, con Leticia, que sería en este caso consorte,
y con
tres, pero... y bueno, son dos ministras, dos vicepresidentas
y Bolaños.
Y correcto, son tres
y un multiministro.
O sea, el ministro de la presidencia y dos vicepresidentas y Feijo, que parece como que lo añaden ahí, pero bueno, hombre,
la diferencia de por lo menos invitarle, quiere decir que parece,
yo considero
gesto,
que
menos,
no, no va dentro, noble, o sea, decir, no es que vaya por su cuenta, va dentro de la delegación oficial.
Yo creo que podría ir como, ¿eh? Y debería de ir como en todos los demás países.
¿Quién?
El presidente del gobierno.
No, pero que digo que Feijóo va dentro de la delegación oficial.
Pero yo entiendo completamente, lógicamente tiene que haber también una representación de la oposición y me parece fantástico que vaya Feijóo. Pero claro, aquí ya pues es el debate sobre si nos parece correcto o no la decisión tomada. A ver, yo escuchando la razón, pues lo entiendo, que al final somos una monarquía representativa, igual que pues Francia es una república presidencialista, y es verdad que Felipe VI al final tiene una importancia a nivel representativo y también a nivel exterior pues muy grande, y que creo que la comitiva española no queda para nada infrarrepresentada. Pero a mí personalmente, esto es personal, sí que me gustaría ver a Pedro Sánchez, porque además no me da la sensación de que sea por hacer un feo al Vaticano, porque yo creo que las relaciones han sido bastante positivas últimamente, y en concreto con Francisco, porque además el otro día Sánchez, pues con el fallecimiento del Papa, es verdad que hacía mucho énfasis, ¿no?, en que había sido un Papa diferente, en que había de alguna forma sostenido unos valores con los que se identificaba su gobierno. Entonces yo no creo que haya problemas en este caso con el Vaticano en sí mismo, ¿no? O sea, yo creo que simplemente, pues bueno, ha decidido pues que fueran esta representación de su gobierno y ya está. Yo creo que tampoco es polémica en sí.
Pero yo creo que es que precisamente somos un país muy dado a la polémica, ¿no? Que siempre nos gusta estar pensando en los porqués de los demás para intentar buscar algún tipo de enfrentamiento. Si fuera al contrario y solo fuera el presidente, por ejemplo, se diría lo que se dice muchas veces, que exceso de protagonismo, sí, ¿no?, de ojocentrismo, de que
igual
siempre quiere estar
estaban preparados ya
en todos los saraos. Quiere decir que eso pasa muchas veces, que en el Parlamento se dice, ¿dónde está el presidente? Y a lo mejor el presidente está en una cumbre europea súper importante, claro, y muchas veces se le achaca precisamente eso, ¿no? Entonces estoy seguro que si hubiera sido lo contrario, también se lo hubiera criticado. No sé si es, a mí personalmente es un tema que no me preocupa en exceso que vaya presidente o no. Creo que va ya el jefe de Estado, en fin, que va el resto del gobierno con otros miembros también muy importantes, ¿no? Es un papel preponderante, quiero decir, no han llevado a un ministro que no se le conoce, ¿no? Entonces, sinceramente, me parece un tema un poco naif el estar hablando de si va o no. Entiendo que pueda suscitar, pues bueno, pues ciertas impresiones, pero no creo que tampoco esto vaya a empañar nada de tema de imagen.
No, lo que pasa es que yo creo que, fíjate, que a nivel de los líderes de Europa y del mundo van, porque ha muerto, el Papa Francisco. Y es una ocasión muy buena también para estar con otros líderes y otros presidentes. Lo que pasa es la imagen, como tú dices, que no va a dañar la imagen, no, es que a lo mejor también Pedro Sánchez, el presidente, puede estar pensando, con todos los casos que hay ahora mismo judiciales, la situación actual, pues quizá a lo mejor el ir allí tampoco está muy dado a que quieras ponerse en la calle, quieras ponerse, ir a lo mejor a Roma, ¿no? Y es verdad que la comitiva de España, ya con los ministros y con la familia real, con los reyes de España, pues está representado, pero yo creo que debería. O sea, los presidentes de todos los Estados miembros de la Unión Europea van a asistir, el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo. Qué mejor lugar que ser el presidente de un país en la situación de rearme de Europa, qué mejor que también va a ir Donald Trump, donde también se hacen, no te voy a decir, nos hacen corrillos, pero que es una oportunidad para verte, para saludarte, para establecer también esos lazos y coincidir. Y oye, a lo mejor no va porque oye, también hay que respetar, a lo mejor es que él no cree, considera que es suficiente, pero yo creo que al revés, yo creo que el Papa Francisco es un líder, ha sido el Papa, es una situación excepcional y yo creo que aunque vayan los reyes de España y los ministros, él debería de ir.
Bueno, no sabemos, pero van los reyes.
Eso es, quiero decir, tampoco sabemos si hay una motivación personal detrás.
Pero también, o sea, que van los reyes y por qué no vayan los reyes no va a ir el presidente. Es que muchas veces en las anteriores, creo recordar, en el de Juan Pablo II, fueron también los presidentes.
Yo no me acuerdo. No
sí, fue Zapatero, fue Zapatero y en el de Ratzinger fue también Mariano Rajoy. Es decir, dicho esto, que a lo mejor puede tener sus... pues es que él decida que no quiere ir, pues porque tiene su razón. No creo que sea por tema de imagen, por tema, no lo sé, o sea, porque no quiera a lo mejor exponerse, al revés, estás en un ambiente que es un funeral de Estado, es el funeral por el Papa Francisco, y hay que estar, hay un protocolo, y yo creo que sí que debería de ir.
A ver, si nos atenemos exclusivamente a lo personal, Montero es creyente y además tiene, vamos, ya lo he dicho siempre abiertamente, claro. Yolanda Díaz tiene, parecía, una relación como muy buena con el Papa Francisco.
Muy bien con la Papa,
sí, las cumbres comunistas, ¿no? La Coca Gamarra
sí,
que tenía.
Sí, no sé, pero quiero decir, Bolaños. Hombre, ya lo desconozco.
Es
pero...
que ver al Papa, o sea, cuando tú pasas, estás con el Papa...
El ministro de Justicia va... por una razón también, porque es de quién depende lo que se llama los acuerdos entre el Estado, el llamado concordato, los acuerdos del Estado con el Vaticano, dependen del Ministerio de Justicia. Es la razón por la que la presencia del Ministro de Justicia en este caso es obligada, entre comillas, ¿vale? Uh-huh. La del presidente del Gobierno, yo creo que yendo como va el jefe del Estado,
claro.
Es decir, hay otros jefes de Estado que van... Porque no hay un rey que hace la
autoridades.
Claro, o sea, Macron irá, evidentemente, pero es que no hay.
Pero en otras casas reales, van.
Pues no lo sé. Yo no sé si va a Starmer, no sé si va.
Yo creo que fíjate que en la situación en la que estamos viviendo hace dos semanas, con el tema, o sea, vamos a ver, desde enero con la nueva administración de Donald Trump. En las últimas dos semanas hemos visto toda la guerra arancelaria. Es una situación que mejor que ir. Y entablar, pues son momentos en los que tú luego puedes tener mini reuniones también después allí en Roma o, con otros líderes. Y yo creo que son oportunidades en las que no se deben de perder.
Bueno, yo creo que es que ni va ni...
otra cosa, una gran importancia.
No le doy mayor... Si hubiese ido, pues fenomenal, y si no va, pues bueno, pues ya está, no va. Hay una representación del gobierno español suficiente y no...
A ver, además, por hacer una comparativa, ¿no? Pero dentro de que es diferente, sí que creo que hubo un fallo diplomático en el caso de la Catedral de Notre Dame, si recordáis, porque en ese caso se negó el ministro de Cultura a ir...
Sí.
Dejando mal a España, porque además luego dijo la presidencia francesa, dijo que o llamaban al ministro de Exteriores o llamaban al ministro de Cultura. El de Exteriores no debía poder, tenía que ser el de Cultura, pero tenía sus propios principios y sus historias personales y decidió no ir. No llamaron a los reyes en ese caso. O sea, dijeron que de hecho no se les podía llamar después porque no se les había invitado oficialmente. Se invitaban a dos ministros que fuera cualquiera de los dos. Pero ahí sí que claramente España no dio la talla. Porque cómo puede ser que España no esté, pues creo, en una inauguración tan representativa para Europa, para la cultura europea, pues tema religioso sin duda también. Ese caso sí que es verdad, pues que ahí no estuvimos correctos, pero en esto sí, aquí no hay problema.
Yo sigo pensando que podría ir en lo que es la comitiva española, el presidente del gobierno de España representando también a España, aparte de los reyes de España y todos los ministros.
Bueno, que damos la vuelta sobre lo mismo. El Papa, luces y sombras.
Pues mira, yo... luces y sombras, yo te voy a decir que es un papa, ya se ha dicho mucho estos días, pero es un papa, el papa de los pobres, es verdad, que es lo que ha hecho, ha abierto a la iglesia. desde el tema de los abusos sexuales, desde el tema de la de acercarse. Él ha sido el primero que se ha acercado al pueblo, desde el principio. Desde el principio que llegó en el momento anterior en el cónclave, apareció con una maleta, con unos zapatos que decían que estaban desgastados, con una maleta que no, bueno, pues que era muy sencilla, y que él esperaba que, bueno, pues que le dijo a su hermana, de hecho, que iba a regresar, que iba a regresar pronto. Y mira, 12 años que ha estado. Hemos tenido con el Papa, pues ha sido el Papa de los pobres, el Papa de los humildes, el Papa que ha viajado a lugares donde no se había, otros papas no habían viajado. Es un papa, ha sido un papa también, cerca, por supuesto que cercano, y con ese carácter argentino, y con ese humor y esa alegría, que eso también hace mucho, ¿no? Y ese carácter latino, ¿no? Ustedes armen lío, cosas como decía los jóvenes, doctor, Santidad, Santidad, que nos recomienda. Ustedes peleense mucho, 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 pero luego hagan las paces por la noche, ¿no? Eso es como una anécdota. Yo creo que empieza un legado de cercanía, un legado de humildad, un legado de que eso puede ser otra iglesia, y es cierto, es otra iglesia, porque también ha permitido, ha incluido más a la mujer dentro de lo que es la iglesia. Y cuando él dice que la iglesia es la Virgen María, esto es muy importante. Yo soy creyente, yo voy a misa los domingos, yo soy practicante. Yo creo que he hecho muy bien en incluir a las mujeres, y de hecho hay algunas monjas que tienen unos cargos que son bastante relevantes. Y empieza un cónclave, una elección, con toda la, no le voy a decir la pompa vaticana, pero con todos los rituales y toda la historia de encerrados, con llave, sin internet. Y si hemos visto todos la película, los que estamos aquí, la película de Cónclave,
pues yo tengo que verla.
Tengo que verla también, la tengo
guardada para verla, sí.
Yo la recomiendo porque la vi en diciembre, y claro, a mí, como ya sabéis, la comunicación política, la consultoría política, pues claro, vi muchas que era muy parecido. El cónclave, dije, esto es una elección. Es una elección, es como si fuese una campaña electoral, porque veías también las pequeñas, no recillas, pues sí, probables campañas sucias que hay.
Y que el propio Francisco las ha tenido en contra.
En la película, fíjate, te dice lo que es el artista principal. Ves que hace de todo, ¿no? O sea, que tiene que hablar con unos con otros, pero en este vemos que son ya, creo que son, no 136 ni 135, 133, porque dos no pueden votar, cardenales. Va a ser el cónclave más universal. Ellos no se conocen. Ellos llegan y empiezan ya a conocerse, aunque les ha sido proclamados y les ha puesto el Papa el 80%. Eso no quiere decir que haya más posibilidades, porque puede haber minoría de bloqueo. Uh-huh. Esto es como unas elecciones, si hablamos en este sentido. Y luego votaciones, que tienen de votaciones de dos tercios, hasta creo que cuatro votaciones hasta el día. Entonces, a ver, es un momento apasionante desde muy triste como católica, como cristiana, como católica, por todo lo que ha dejado y la huella que ha dejado el Papa Francisco, pero también es apasionante para la Iglesia Católica, y es apasionante este proceso de selección, que creo que la Iglesia... Es que la Iglesia, a mí no me gusta decir que es una empresa, pero si lo miramos, una empresa que no hay, es la más grande que pueda haber, con 1.400.000 fieles, o sea, perdona,
muchas.
O sea, ya no me sale los números, madre mía. Pues el caso es que lo que vengo a decir es que la Iglesia tiene mucho poder. Y cuando tiene tanto poder y tiene una jerarquía, el Papa ha intentado simplificarlo por el carácter que tenía, y porque quería ser sencillo, y porque era muy cercano y cabezota, ¿no? De la gente que estos días han estado hablando de él. Y yo creo pues eso, lo positivo es que ha abierto a la Iglesia más, la ha acercado, pero yo creo que vamos a ver qué es lo que puede pasar ahora, ¿no? Si se mantiene ese legado del Papa Francisco, Y como sombras, esos que dicen que si era de derechas o que si era de izquierdas, si era un papá progresista, pues yo creo que, sinceramente, no hay que ponerle tampoco esos esos adjetivos.
Bueno, la verdad es que la campaña de la película de Cónclave queda mejor feo, pero les ha venido al pelo. Sí. Porque además yo creo que en muchos cines todavía sigue estando, con lo cual yo creo que sacarán también ahora mucho.
Y en las plataformas.
Plataformas también, con lo cual eso es. Aquí tenemos...
Es que si quieres entenderlo, tienes que primero que ver esta película para saber cómo funciona, ¿eh?
Reflexión política y crítica cinematográfica también, sí. Aquí en El Balance. Pero bueno, yo como ateo, y lo digo esto no por hablar de mí, que creo que eso es anecdótico, quiero dar la impresión de que como persona atea, que además sí he sido creyente durante un periodo de mi vida, que además he tenido una educación, por cierto, cristiana y demás, pero que después, pues, ¿no? Como la frase está de gracias a Dios que soy ateo, ¿no? Que luego no, a medida que he ido creciendo y he ido reflexionando, no creo que haya nada más allá de la muerte, ni un cariz espiritual alguno. Pero digo esto, creo que tiene más luces que sombras el Papa Francisco. Es cierto que se puede haber hecho mucho más, lo hemos estado comentando antes, en incluir aún más a la mujer, en temas LGTB, en fin. Por supuesto, ¿no? Porque he visto muchas críticas de personas, por cierto, cristianas, que pertenecen a los colectivos, que han dicho, joder, ahora parece que el Papa era magnífico y que ha hecho todo y que ahora todo es igualdad, ¿no? Los matrimonios todavía no están equiparados entre ambos sexos, en fin, la mujer todavía no tiene un papel, vamos, no voy a decir ni siquiera preponderante, es que
lo tiene.
Por eso, aunque sí es cierto que se han hecho grandes avances. Entonces yo por lo menos sí tengo una impresión de un Papa que sí ha sabido ser quizás el ejemplo, ¿no? El llevar el ejemplo de lo que él dice, que también es muy importante, ¿no? No solo decir, sino también ejemplificar con tu conducta. Y siempre el voto, ¿no? Digamos, el voto de pobreza o el, pues desde sus orígenes, incluso bajó muchos sueldos a muchos representantes de allí. En fin, siempre ha hecho algo, el valor de la humildad, ¿no? Y toda esa pompa que siempre ha ido acompañando a la Iglesia, que creo que ha hecho mucho daño mucho daño negativo, ha conseguido intentar, desvincularse de esa parte. Ha querido ser un papa aperturista en muchos temas. También, por ejemplo, poniendo el énfasis en algo como el tema de los abusos sexuales, que en la Iglesia era algo que estaba oculto y que se ha querido ocultar de forma voluntaria. Quiero decir, no es una cosa que se sabía unos pocos, no, que se sabía y muchas veces se ocultaba, muchas veces no, en su mayoría, y por lo menos él sí ha sabido, él sí ha querido darle visibilidad a un tema que es algo espeluznante, ¿no? Y luego también me parece que su figura ha sido positiva en cuanto a los enemigos que también ha tenido, porque muchas veces se le ha achacado a este Papa el ¿no? los apodos y las etiquetas peyorativas en muchos casos, ¿no? Como mencionaba antes, de qué tema de comunista, ¿no? O enviado del diablo, por ejemplo, que hablaba el presidente de Argentina, por ejemplo, llegó a decir, ¿no?
Pero luego hicieron las paces.
Luego hicieron las paces, sí. Hablando de fútbol, seguramente, y con un asado. O el ciudadano Bergoglio, ¿no? Acordémonos de Abascal, ¿no? Entonces, es decir, por lo menos yo sí valoro, y creo que es de justo reconocimiento, que ha tenido unas presiones y un entente ultra que siempre ha querido estigmatizarle por cosas. Vaya tú, que es hablar de derechos humanos, que creo que es una estrategia política bastante desacertada, que es vincular siempre a la defensa de los derechos humanos a la izquierda, porque al final es decir, vale, pues entonces solo la gente de izquierda son los que defienden que el progreso y los derechos humanos, pero bueno, que en muchas ocasiones por desgracia es así. Pero bueno, en fin, ha tenido reticencias desde su comienzo, sí. de muchas personas que han estado en contra abiertamente.
Sectores muy en la curia muy
efectivamente
fuertes.
Pero además jugando sucio, incluso ha habido algunos que lanzaron, me acuerdo ya hace unos años lo estaba ahí repasando, algunos escritos acusándole de que él estaba ocultando el tema de abusos, por ejemplo, en fin, cosas muy graves, ¿no? Entonces ha tenido en contra a muchos sectores por hablar de cosas tan extrañas como amparar a los pobres, ayudar a los inmigrantes, el que la gente no se muera en las fronteras o en el océano, ¿no? Que son cosas que hoy en día deben ser muy normales, pero que por desgracia encontramos sectores en las sociedades y en la política que lo ven con algo como algo muy extraño, ¿no? Entonces, bueno, yo sinceramente creo que ha sido un papa positivo y ojalá que el próximo sucesor siga un poco el camino que se ha abierto con Francisco.
Ahora hablamos del sucesor, pero vamos.
Pues yo diferenciaría en este caso dos realidades, ¿no? El Papa Francisco como líder religioso y el Papa Francisco como ser humano, porque es verdad que se están hablando desde muchas vertientes. Desde el punto de vista puramente religioso, yo creo que sobre todo ha sido imagen. ¿Y eso qué ha permitido? Pues hombre, le ha permitido conectar con el mundo del hoy, o sea, con el mundo actual, que es un mundo muy rápido, es un mundo que está marcado por la permanente exposición pública, ya no solo por las redes sociales, sino que en general vivimos, ¿no?, de las cámaras, del salir y de que te vea la gente y que el público, pues de alguna forma, pues te pueda ya sea odiar o amar. Bueno, al final es una sociedad muy, muy expuesta al criterio ajeno, y eso es verdad que él lo ha entendido. No sé si porque ya forma parte de su personalidad y le ha sido más sencillo, o era una estrategia, porque al final también hay estrategias lógicamente detrás de esto, ¿no? Entonces, la cuestión es que la imagen que ha dado ha sido muchísimo más favorecedora que las que habían dado los papas previos. Eso era bastante fácil de mejorar en el caso de algunos, eso también hay que decirlo, pero es verdad que él ha tenido una... Uh-huh. Vamos, un papado muy social y, desde luego, pues buscando, por un lado, pues dar una imagen más aperturista, ¿no?, ante cuestiones que eran prácticamente, un pecado para los otros papas. Pero al final, a mí me sabe a poco, quizás soy demasiado exigente, pero yo creo que al final hay mucho de marketing y hay mucho de qué bueno es Francisco, y dentro de que yo agradezco, mi caso como católico no practicante, ¿no? Quiero decir, yo agradezco ese ejercicio, ¿no?, de humildad y desde luego, pues esa labor conciliadora, ¿no?, y de alguna forma preocupada, ¿no?, pues por lo que le pasa al prójimo, especialmente a los que peor lo pasan. Pero yo creo que, bueno, al final ha sido mucho más superficial de lo que a mí me habría gustado, dentro de que entiendo de que es muy difícil cambiar una institución como esa, en la que no solo hay un porcentaje de gente que te odia como si fueras el diablo, sino que hay otros, pues, que miran para otro lado o que dicen, bueno, no vamos a levantar las alfombras, que estamos muy bien viviendo así. Quiero decir, al final yo entiendo que no es sencillo, aun teniendo ese poder magnánimo, ¿no?, que tiene un papa, de cambiar una institución de arriba abajo. Y como ser humano, y ya termino, a mí lo que me parece es un buen hombre. O sea, es la sensación que me proyecta sin yo conocerle en persona. Pero más allá de toda la imagen, pues, que al final te crean a tu alrededor, al final, porque, pues, igual que los políticos, pues también evidentemente tienen unos equipos detrás que también están preocupados, ¿no?, de la imagen que está dando el Papa de cara al mundo, ¿no? Pero yo creo que sí, es un hombre que yo creo que verdaderamente tenía principios, algo que es bastante difícil de encontrar en la política actual, porque parece que los principios son líquidos, y además, pues sí, una persona verdaderamente, pues bueno, con un conocimiento de lo que pasa más allá de esas puertas doradas, y que, bueno, pues que desde luego ha sabido conectar con personas que se parecían a él, y al final, pues, con todo tipo de gente que podía necesitar, pues, su apoyo, ya sea moral o sea como, pues, el líder religioso. Pero sí, yo creo que se ha muerto una buena persona.
Hombre,
y
si el Papa no tuviera principios, ya sería para preocuparse.
Es que el Papa era el representante de Dios, de Dios en la tierra.
Es que ahora vivimos en, no sé, como una especie de...
Vamos a ver, yo creo que si eres Papa, eres... bueno, católico, cristiano, creyente, yo creo que, o no creyente, protestante, da igual, de cualquier religión, tienes principios. Hay personas que a lo mejor no tienen principios, independientemente de la religión con la cual tú comulgues, ¿no? Pero el Papa Francisco es que, representando a la Iglesia Católica y siendo el representante de Dios en la tierra, que eso, ojo, es que es muy, muy importante, eso tiene mucho, mucho, mucho peso, ¿no? Yo creo que se puso las sandalias de Jesús con sus actos. Y lo digo así, de esta forma, me está saliendo así tal cual ahora, en la radio, en directo, porque sus actos, hemos ido viendo qué tipo de persona es. Y en sus actos hemos visto primero es una persona, o sea, no es Jesús, pero es una persona, entonces tiene sus sentimientos, tus sentimientos dolidos, cuando se puede enfadar o no. Pero ante todo, yo creo que él ha demostrado que era sencillo. que era muy sencillo. De hecho, ha quitado toda la pompa. De hecho, no hay más que ver que el ataúd es un ataúd comparado con los otros, que es mucho más sencillo, que está un poquito más inclinado. Desde el principio, ya lo he dicho antes, desde el principio dijo que él quería vivir en la residencia de Santa Marta.
Sí, que es el primero, ¿no? Que no
el primero, tan, que el primera vez que realmente no está viviendo en...
Sí, porque además él tenía mucha fe, ¿no? En la Virgen de Santa María la Mayor.
Exacto, exacto. Y además que le rezaba en la imagen que tenía, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que eso son actos, y los actos te dicen mucho de lo que es de la persona y por supuesto de los principios. Porque él quería ser una... Por eso ha acercado tanto a la Iglesia, con sus actos. Cuando dicen que el Vaticano es una máquina de comunicación, que sí que lo es, que sí que lo es.
Lo es.
Lo claro. Es brutal. También yo creo que hemos tenido un papa casi un revolucionario en respecto a las redes, a cómo ha actuado, a cómo ha contestado, a la alegría, a la cercanía, que todo eso también se ha aprovechado desde el punto de vista también de la comunicación del Vaticano, protocolo, marketing, etcétera, etcétera. A mí me viene a la cabeza, a estos días que lo he visto, que hay cientos y cientos de vídeos, el Papa, pero al principio, sobre todo, yo lo recuerdo en la pandemia, un Papa solo caminando en el centro de una plaza, la plaza estaba vacía, estaba mojada y estaba rozando por todos, por toda la humanidad, porque estábamos en un momento de pandemia y eso realmente te impresiona, ¿no? O sea, no me extraña que Yolanda Díaz, pues que cuando ha tenido la oportunidad de tener de estar con el Papa, y dicen que cuando hablas con las personas que hablan con el Santo Padre, pues te dicen que eso que te impactaba y que podía producirte ese cambio, ¿no? Pues yo creo que era muy muy sencillo.
Uh-huh. En cualquier caso, hay cuestiones que se han quedado pendientes. Uh-huh. Es decir, yo creo que comentábamos el tema del celibato, uh-huh. el tema de la presencia de la mujer, de los diaconados femeninos, que no se ha avanzado ahí. En el tema de la pederastia ha habido avances, pero no todos los que nos hubieran gustado.
El aborto también es un tema que fue muy complicado para él.
A ver, desde luego, es un poco lo que decía principio.
Yo, porque son los retos que va a tener también el nuevo Papa. Desde ya veremos luego. Quién. Bueno, y para mí, y hay una cuestión fundamental para mí, es decir, uh-huh. que quién gana o quién no gana.
Claro.
Es decir, si porque la convivencia entre una Iglesia más aperturista y una Iglesia integrista, como uh-huh. puede ser la Iglesia, como puede ser las apuestas de sectas como el Opus Dei o el Yunque uh-huh. o los Legionarios de Cristo. Uh-huh. Va a seguir estando ahí. Este Papa ha tenido una presión muy fuerte uh-huh. por parte de esos sectores, ¿no? Más conservadores, más integristas. Entonces, esto yo creo que también es interesante, ¿no?
Pero bueno, iba a comentar que, a ver, yo hace tiempo pensaba, es verdad que después del papado de Francisco, pues eso al final ha quedado todavía mucho más visible, ¿no? Pero hace tiempo que pensaba que la Iglesia, dentro de que entiendo que es una institución conservadora, tradicional, es que si no lo fuera también sería muy complicado, ¿no? Mantener una religión y además institucionalizada de esta forma, ¿no? Pero lo que tampoco puede hacer la Iglesia Católica es no mirar al exterior. Quiero decir, dentro de que ahora es verdad que estamos en un momento en el que hay como una especie de contrarreforma ultraconservadora, a nivel político sobre todo, es cierto que las sociedades han ido avanzando. Yo no sé si se tienen que, evidentemente, adaptar al 100%, porque eso es muy complicado, porque al final, lógicamente, pues como muy bien decía Allende, pues al final tienen unos principios que tampoco pueden ser modificables completamente.
Y que la curia eclesiástica es
claro,
la curia de ser.
Pero a lo que voy es que yo no sé a quién van a elegir, pero creo que algunos pasos sí que van... pero digo esto porque no sabemos si va a ser un perfil...
Es un futurólogo que he visto ahí en redes sociales, bueno, que lo sabe y demás. Pero, sí, sí, que la
bueno, veo. Dicen que hay seis, hay o sea, candidatos.
Sí, los candidatos, yo he leído perfiles.
Hay varios españoles,
que
bueno.
Tienen pocas posibilidades, pero.
Pocas, pero bueno, que hay varios candidatos y se está
pero
hablando mucho.
Hacía este énfasis porque es cierto que, bueno, nos puede tocar un papa más conservador, una línea, pues que se pueda parecer a la de Francisco, pero es cierto que yo creo que, al final, elijan a quien elijan, la Iglesia no va a poder estar desconectada de la sociedad. Y hay cambios que a mí me
no sé qué decir.
Claro, bueno, desde luego que pueden estarlo, pero yo considero que si una religión, no sé, quiere mantener...
Las iglesias están cada vez más vacías. Sí.
Pero a eso voy.
Es que si... la Iglesia tiene que pensar en eso, tiene que pensar en la
evangelización.
Pero
que si la Iglesia quiere mantener evidentemente a la gente, porque la Iglesia sin la gente no es nada, y sus creyentes, sus fieles, es así, sobre todo en la gente más joven, pues evidentemente tendrán que abrirse y tendrán que entender que algunas posiciones han quedado completamente obsoletas, así es. Yo, a ver, lo que más me preocupa, no obstante, por supuesto, que el trato y la consideración de las personas LGTBI y de las mujeres es muy importante, pero a mí es que lo que me vuelve loco es el tema de la pederastia, porque es que es una cosa terrorífica y que a cualquiera, evidentemente, nos aterra. Pero es que yo pienso, sobre todo en los católicos practicantes, uh-huh, que nada de lo que defiende la Iglesia se supone que tiene que ver ni mucho menos con esta barbaridad, sino todo lo contrario, es la protección del prójimo y sobre todo de los niños, de los menores,
pequeños,
sobre todo. Entonces, yo no sé cómo no hay una mayor revolución social, incluso interna, para que esto se investigue en serio y para que no solo sean excomulgados, sino que desaparezcan de los principales puestos de responsabilidad o desaparezcan de la Iglesia en sí misma todas las personas que estén evidentemente relacionadas con un caso de este tipo y también, por supuesto, las personas que lo han tapado. Porque, a ver, bueno, sabéis el documento que se le dio al Defensor del Pueblo aquí en España.
Sí,
se está trabajando en ello y además el Defensor del Pueblo reconoció, Ángel Gabilondo reconoció, que la Iglesia estaba ayudándole, o sea, igual no con la rapidez y la eficacia que él querría, pero es verdad que están colaborando y eso es muy importante. Yo lo que no puedo entender, pero ya no como creyente o no, sino como ciudadano, es de verdad esto, cómo no puede encenderle las alarmas muchísimo más cuando estamos hablando de una inmoralidad absoluta,
sí, pero,
además de, lógicamente, un delito gravísimo.
Pero es que eso pasa como la política, quiero decir, al final cuando los que tienen que investigar las cosas o tienen que denunciarlo están de forma directa o indirecta involucrados en según qué cosas, pues evidentemente lo van a tapar. Y luego también se junta con muchos que dirán, no, esto al final es una imagen nefasta, cuando no debería ser así, al revés, debería ser ejemplarizante de decir,
claro,
pues mira, vamos a hacer todo lo posible, claro, por desenmascarar esto.
La Iglesia da imagen, da buena imagen y claro.
No lo sé, apuntando a lo que comentabas antes, ¿cuál es el futuro inmediato, cuáles son los retos o cuál es la pretensión que debe tener la Iglesia Católica ahora en adelante? Yo no me quiero meter en ello, ya ellos sabrán, quiero decir, pero bueno, como ciudadano que vive en un mundo que además, aunque estamos en un estado confesional,
pero al final nos afecta a todos.
Por eso quiero decir, aunque estamos en un estado confesional y me parece que estamos viendo algunas cosas un poco exageradas de las banderas, en fin, y de segundos
de
y días de lutos oficiales, que bueno, pero bueno, es innegable que tenemos una presencia y un pasado.
Hay una cultura católica.
Y una cultura católica muy importante. Entonces, al final y al cabo, pues como personas, aunque yo sea atea, es algo
sí,
que me afecta. Y es algo que a mí, pues eso me llama. Y por supuesto, me invita a querer que la Iglesia efectivamente tome por un camino continuo de cierto aperturismo. Pero no me extrañaría para nada que estamos viendo las contrarreformas que estábamos hablando, de cómo grupos quieren retroceder años atrás, y no me extrañaría nada que la presión, por cierto, de una parte de la Iglesia de Estados Unidos, por ejemplo, está ejerciendo y ha ejercido antes, para poner a gente de una cuerda conservadora. Pero
lo que pasa es que el Papa, que se transformó la Iglesia, y el gran, dicen, reformador, cuando hay esos cambios, esas transformaciones, todo lleva su tiempo. Yo creo que ha sido que Juan Pablo II pudo haber hecho, Ratzinger también, pero que realmente el que ha abierto y tomó muchas más decisiones, uh-huh, fue el Papa Francisco, en general, en todos los sentidos, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, que todas las transformaciones llevan su tiempo, y yo creo que un paso para atrás, que si viene el ala más conservadora de la Iglesia, vamos a ver, porque el Papa, que ha sido estos días es que, claro, por los datos, el 80% de los cardenales que van a asistir al cónclave es que han sido elegidos por él. Con lo cual, hasta hace muy poco, o sea, el año pasado, el anterior y demás, ¿no? En cuanto a los nombramientos. Y durante todo este tiempo, con lo cual, cuando tú haces eso es porque tú, esto es como las empresas, tú sabes que vas a estar un tiempo y luego tienes que dejar en las grandes empresas a personas,
legado, ¿no?
Exacto, un legado y a personas que estén capacitadas para que mantengan esa continuidad. Ojalá haya esa continuidad por parte del legado del Papa Francisco. Y es verdad que la sociedad ha cambiado. Y que la Iglesia también tiene que cambiar. Volver hacia atrás sería retroceder. Yo creo que sería una equivocación. Sería una equivocación porque si ha habido algo que ha acercado a los fieles, a los creyentes también, es a la, también, por supuesto que si uno es creyente y es católico y cree, y es practicante, pues lo sigue siendo, ¿no? Porque está en tu fe. Pero también sí que es verdad que eso lo que hace es que haya más fieles.
¿Tú eres más fieles?
Sí, sí, si hay más cercanía, como ha hecho el Papa Francisco, sí, por supuesto.
Bueno,
y luego el liderazgo, yo voy al tema que siempre que llevo, creo que he ejercido un liderazgo muy propio de él, y de hecho los líderes son aquellas personas, no voy a decir en general, ¿no? Que comunican bien, que dan ejemplo, que tienen valores. Estamos hablando ya de que nos estamos dirigiendo tanto en política como en general en las empresas a líderes transformacionales y líderes sobre todo más humanísticos, y que mejor que en la Iglesia. Y hemos visto, pues eso, lo hemos visto todo en la figura del Papa Francisco. Y sí, ha sido un jefe de Estado, o sea, el Papa, el representante de Dios en la Iglesia, y un líder en todos los sentidos.
Quería comentar que es anecdótico.
Bueno, no vas a comentar, pues, porque me tengo que ir a hacer una pequeña pausa de publicidad.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
¿Todavía querías decir algo más?
No, solo iba a comentar que me pareció como muy metafórico el hecho de que la última persona a la que viera fuera el vicepresidente de Estados Unidos, porque a mí me parece como que es la bondad y la maldad en el mismo entorno, porque para mí todo lo que ha representado el Papa Francisco, ya lo digo, como persona sobre todo, es justo lo contrario de lo que representan Trump y sus compañeros de a bordo, ¿no? O sea, porque es que además esto no es un juicio gratuito que yo esté realizando, es que solo hay que escuchar. O sea, no es que defiendan unas tesis conservadoras que son totalmente legítimas, como cualquier gobierno de derechas. No, es que son malos. Y hay que decirlo abiertamente. Entonces, ellos lo que quieren es imponer unos dogmas completamente ultras, en los que dejan prácticamente a toda la Tierra, por hablar claro, fuera. Y el Papa lo que quería es lo contrario. Era, vamos a entendernos, vamos a darnos la mano, vamos a comprender que evidentemente hay diversidad, no solo como personas, sino también como credos, correcto, así es. Entonces, a mí me entristece mucho que la persona que se supone que más manda en el mundo, que es el presidente de Estados Unidos, pues represente ahora justo lo contrario de la persona que acabamos de despedir. No sé, yo es que a mí me ha supuesto
En fin, cambiando de asunto, tenemos a Pedro Sánchez en una situación, a ver, en una situación complicada. Es decir, esto de no apruebo presupuestos, no los presento en el Congreso. Paso de presentar, de llevar al Congreso el plan de defensa. Es feo cuando menos. Y encima le está generando un problema en su en el gobierno, el enfrentamiento con Sumar y con
Izquierda Unida hoy.
Izquierda Unida, que ha pedido que se abandone el gobierno si esto se sigue adelante.
Yo sí veo, efectivamente, yo veo ahora un... Es la primera, pues, es la primera vez, es verdad que este gobierno y el presidente ha pasado por malos pero momentos, ahora... pero que ha podido solventarlos de una forma bastante loable incluso. Pero sí es cierto que ahora estoy viendo un cierto, en fin, sí, un cierto malestar, una cierta ya incomodidad merecida también por en este caso por la parte socialista del gobierno de efectivamente no querer debatir algo tan, ¿no? Quiero decir que nos afecta tanto como son las partidas en gasto militar, en algo que es un tema tan sensible para tus socios. Quiero decir, querer hacer esto de forma unilateral sin dialogar o sin querer negociar con la parte que te está sosteniendo, con la que estás gobernando, con otros partidos que también necesitas para hacer una mayoría que ahora no la tienes, a mí me parece muy aventurado. Y lo que estábamos hablando del tema de hoy del Parlamento, de hablar de presupuestos, por lo menos tu obligación es presentarlos, y qué mínimo que esto, que es algo, un tema pues muy sensible, también lo lleves. Entonces hoy, escuchando y viendo las ruedas de prensa de muchos partidos políticos, yo es la verdad, no creo que el gobierno se vaya a partir, ni que vayamos a nuevas elecciones, no lo creo, pero sí es cierto que hoy he visto algo mucho más notable,
bueno,
y mucho más cruento que lo que estábamos viendo anteriormente, porque sí es cierto que hemos visto, por ejemplo, a Yolanda Díaz en muchos contextos pues enfrentarse a Calviño o incluso al actual ministro de Economía, a Montero, por ejemplo, con el tema del IRPF, del salario mínimo, pero esta vez ya por lo menos el tono se ha elevado incluso se ha llegado hasta pedir a la dimisión de Marlaska, que eso desde el entorno de la izquierda del PSOE, por ahora no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no recuerdo haber escuchado un discurso tan directo pidiendo la dimisión de alguien de tu propio gobierno, incluso algunos, aunque luego lo han querido matizar, desde Izquierda Unida, habiendo la posibilidad incluso de dejar el gobierno. Insisto, no creo que eso iba a suceder, pero creo que se está llegando a unos niveles que yo creo que es más que un toque de atención a Pedro Sánchez y al PSOE. Creo que es un punto, no sé si de inflexión, pero sí algo muy delicado y que creo que deberían intentar arreglarlo cuanto antes, porque es necesario para la estabilidad del gobierno y del país.
Es que es cierto que están surgiendo continuamente problemas, sino problemas judiciales, sino problemas ya del gobierno, de presupuestos, porque no se ha presentado, no se han aprobado los presupuestos. Yo creo que ahí está mayo, pero que no se van a aprobar los presupuestos. Pero se tenía en el tema de defensa, en concreto este aumento de creo que son 10.500 millones de euros. A ver, es que Rutte ya lo dijo en marzo, que España debería de cumplir con el 2%, ¿no? Y luego que tuvo que pedir disculpas él porque los ministros le habían dicho que cómo podía hacer eso, es que eso dependía de España, ¿no? Pero al final es que se sabe, en Europa, todos los Estados miembros de la Unión Europea van a aportar. Estamos con este tema del rearme, del plan rearme, ahí. Hemos sacado en el magazine Compo Líder el número 22, que es Europa se rearma, y es un especial sobre este tema. Y es verdad, tengo que decir que Sánchez, pues no le queda más remedio, tiene que llegar a ese 2%, pero es que ya no es 2%, porque es que ya se está hablando no de un 3, sino de llegar a un 5%. Una cosa, esa brecha que se ha abierto hoy con Antonio Maillo de Izquierda Unida como parte de Sumar, y que ha amenazado con que es la crisis más importante del gobierno de España. Oye, es que cada día vemos que hay un problema Y yo, fíjate, ayer y sobre todo hoy esta tarde, cuando venía aquí a la radio, estaba pensando, oye, pues igual, es que a lo mejor estábamos hablando de que podía haber, que no iba a haber adelanto de elecciones, pero ¿por qué no podría haber adelanto de elecciones en el 2026? Y yo creo, fíjate, que eso también, tal y como está la situación en general, yo creo que con toda la estratega que es el presidente del gobierno, o sea, con Pedro Sánchez, yo creo que esto es que es el propio gobierno el que le está teniendo una crisis gorda, y esto va más. Es decir, tú no puedes ir marcha atrás. Tú no puedes ir marcha atrás de Europa, de la Unión Europea y de los porcentajes que tienes que aportar en la defensa europea. Con lo cual tiene una brecha en su propio gobierno y que claro, de cara a Europa, pues tendrá que dar también explicaciones, ¿no?
Yo en este caso creo que voy a resultar polémico como persona progresista, porque creo abiertamente que sumar se equivoca.
Claro.
Que sumar es profundamente irresponsable, sumándose, nunca mejor dicho, a Izquierda Unida y a Podemos, en esa idea antibelicista que aparece en su cabeza pero no es real, no existe, porque el mundo pues se encuentra en una situación muy delicada. Nos están exigiendo desde la OTAN, no olvidar que somos socios, y socios en teoría preferenciales por el tamaño que tiene España y su relevancia en Europa, nos están pidiendo un 3% cuando casi no llegamos ni al 2%. Europa nos está pidiendo esfuerzos porque la emergencia es considerable. Es que estamos hablando, y parece ser que Sumar y Podemos y Izquierda Unida no lo comprenden, es que no estamos hablando de un líder democrático que ayuda a la ciudadanía a tener más derechos sociales. Es que estamos hablando de un dictador peligrosísimo, imperialista, que lo que quiere es, si pudiera, acabar no solo con el derecho... No solo con el derecho de considerarse un país, una nación, sino también con, pues evidentemente, los derechos y libertades que tenemos evidentemente implantados y en los que creemos en la Unión Europea. Entonces, con todo ese peligro, no sé, yo desde hace mucho tiempo me generaba mucho peligro Putin, incluso antes de empezar la guerra. De verdad, lo mejor es ahora cuestionar un plan de rearme que nos podríamos pues poner a debatir en dónde dejamos la coma o dónde ponemos el cero de más, porque al final es dinero.
Es importante, ¿eh?
También. Sí, es importante, hombre, pero eso es importante. Sí, es importante, pero...
Si partimos de la falacia, no me refiero a ti.
Pero es que no sé qué ganamos bloqueando eso.
Pero vamos a...
¿Quedar mal? Además de, evidentemente, no resultar...
Es que si tú estás preparado en defensa,
claro,
tu enemigo a lo mejor puede no atacarte.
Claro.
Ese es el problema, que Europa, durante muchos años, y durante estos 70 años, pues Europa no se ha dedicado tanto a lo que es la política de PESC, la famosa PESC, que es la política exterior de seguridad seguridad común, y la política de defensa europea actual. Pues es que realmente así se ha hecho más en Europa por en aportar en los fondos, en el desarrollo, en la circulación de mercancías, de ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero la defensa, Europa se tiene que proteger. Y yo veo que cuando tú te proteges, si tú estableces a tu enemigo, le estás diciendo que te vas a invertir en X dinero en defensa, tienes más probabilidades de que a lo mejor puedas, no te voy a decir que no vaya a atacar. Pero si ya están diciendo los asesores de Bruegel que es muy probable que Putin pueda atacar de 3 a 5 años, por eso el plan de rearme es hasta 5 años.
Te recuerdo que dos meses antes de invadir Ucrania estaba negando que fuera a invadir Ucrania. O sea que
no, pero
de todas formas la amenaza, discúlpame, pero yo verdad que con ese tema soy todavía, no tengo una opinión demasiado formada, porque entiendo lo que decís y que España tiene que ir acompasada del resto de sus socios, pero realmente hay una amenaza real de que Rusia ataque a España.
Los países de la Unión Europea, que son más...
Bueno, pero también
una tercera guerra mundial.
Y
con esto, ahora me rebatir, ¿verdad? Si, para que no se me vaya la idea. Y cuando hablaba de falacia antes, me parece que es una falacia el decir el subir a un X% el gasto va a hacer una disuasión, o sea, va a tener un efecto disuasorio.
Sí, está comprobadísimo.
Permíteme que lo dude, o sea, pero comprar más tanques.
Pero Sánchez además
va a evitar,
lo dejó muy claro en el discurso que dio.
Pero si es que hoy las guerras no se libran en su mayoría con tanques ni con misiles.
Pero los ucranianos están muriendo hoy mismo.
Pero mira, la guerra de Ucrania,
pero son ciudadanos, están muriendo.
La guerra de Ucrania, hace 3 años pensábamos que iba a ser pues ciberguerra, y luego hemos visto que ha sido una parte también de ciberguerra, porque se han utilizado los drones y se han utilizado, pero la parte armamentística ha sido de una guerra de pie, una guerra de tanques, una guerra de estar en el barro. O sea, son las dos. Ahora, el problema que puede haber es un ataque, no te voy a decir que
hasta que no lo veamos la gente no lo creerá,
el botón nuclear, bueno. que podría ser o no podría ser. No, el problema que tiene Europa es, yo considero que es, por un lado, Trump, el enemigo más directo de Trump es China, y por eso...
está ayudando a Rusia.
Exacto. Y, por otro lado, la Unión Europea, en base a que Donald Trump nos ha dicho que desde hace dos años, nos ha dicho que teníamos que aumentar al 2%. Algunos países han aumentado y otros países no han aumentado.
Pero es que es otra contradicción. Que si queremos estar en contra de la OTAN y desvincularnos de Estados Unidos y querer más autonomía europea, y al final vamos a favor de los dictámenes de Estados Unidos. No, es una contradicción que está ahí.
Donald Trump está en contra de que el señor Trump se ha cansado de aportar.
Si la OTAN al final va a ser europea.
Y al final...
Porque como no le interesa a Estados Unidos.
Yo lo que vengo a decir aquí es que el problema con Europa es que nosotros tenemos en Europa tenemos a Rusia muy cerca, y que hay estudiosos y están las agencias de inteligencia y servicios de agentes secretos que han dicho que las guerras empiezan por una. Primero, ciberseguridad, un ataque.
Reino Unido y Alemania lo llevan tiempo diciendo.
Un ataque
y Polonia,
internet, un ataque a las empresas de bancos, de telecomunicaciones, de la luz, de la seguridad. Y entonces esos son pequeños ataques hasta que...
Han violado el espacio aéreo de la OTAN bastantes veces.
Y luego a nosotros nos está cubriendo el Estados Unidos.
Sí, pero
nos está cubriendo Estados Unidos, pero pregúntale a los Estados miembros de la Unión Europea del Norte, o sea, Noruega,
están asustadísimos.
Suecia, los países bálticos, que son más cercanos, si tienen miedo o no tienen miedo, y si ellos han aumentado, ¿cuánto han aumentado en defensa? Cuando tú tienes tu dinero aumentado en defensa...
Pero es que... Chema dice, nos puede llegar, hombre...
Es que lo han demostrado, lo dijeron el otro día, señor.
El problema no es si
pero somos españoles
o
somos europeos. No somos europeos.
Parte de un
pues tenemos que por eso, Europa. Claro,
por eso digo, por eso yo solo quiero mencionar las... Yo no tengo una opinión, como digo, totalmente taxativa sobre este tema, ¿no? Creo que es algo que tiene tantos prismas. Yo solo intento poner encima de la mesa las contradicciones que en el mundo existen y que en la política hay sobre determinados temas. Y aquí me parece que hay muchas. Cuando hablamos de las amenazas de estados, en este caso Rusia, de invasiones y tal, perdóname, Estados Unidos tiene un historial de invasiones a otros países y de guerras y de mentiras. Sí. Tanto como lo puede tener Rusia. Entonces me refiero que a veces queremos poner en la óptica ciertos comportamientos. Hoy en día está generando la misma estabilidad, perdonadme que lo diga, Trump que Putin con su guerra de
Ucrania.
Que hoy las guerras es lo que yo quería decir. Hoy las guerras no son disparos
Estados Unidos
solo.
O Rusia.
Estamos hablando de temas de ciberseguridad. Estamos hablando de temas económicos.
Pero mira, yo solo una cosa. Porque yo comprando tu tesis, Chema, yo veo a los partidos de izquierdas nacionales que se están de alguna forma contagiando de los partidos de izquierdas catalanes, que es el egoísmo, o sea, egoísmo puro y duro, y me llama la atención porque se supone que la izquierda es lo contrario, ¿no?
En España siempre se ha defendido ayudar a Ucrania con el envío
No,
de,
pero yo te digo esos partidos, lo que están diciendo hoy, no España, que afortunadamente también, ¿no? España se salva porque gobierna el PSOE, no gobiernan estos partidos, o si gobiernan, gobiernan con menos poder, pero desde luego... A mí lo que me parece es una demostración absoluta de egoísmo puro y duro, porque estamos viendo que esto afecta a toda Europa, lógicamente más a los países que comparten frontera. Deberíamos evidentemente sumarnos a ellos. ¿Somos europeos o no somos europeos? Es que no lo sé, porque estamos todo el rato sacando la bandera de la Unión Europea.
La clave es eso, la clave es cómo hacerlo.
Eso es como la OTAN, si atacan a uno, atacan a todos. En la Unión Europea
se atacan
a uno,
atacar a uno, a un país de la OTAN para que Estados Unidos vaya también y que
se prevé. En la Unión Europea, si atacan a uno, también atacan a todos.
Pero a lo que voy es que en concreto España... lleva 80 años aproximadamente no haciendo los deberes en defensa, y ahora que desde Bruselas, que es la sede de la OTAN, están observando, bueno, y desde Estados Unidos, que podemos no compartir el gobierno de Trump, yo no lo comparto, pero Estados Unidos es un país muy importante, pues que estén viendo que este partido que no cumple, o sea, que este país que no cumple, encima bloquea o intenta bloquear desde el gobierno un programa de rearme, pues yo no sé qué mensaje mandamos.
Mira, hay un artículo de un compañero nuestro, Javier Ortega el Duque, que en el Magazine Compolide ha escrito una oportunidad que merece la pena gestionar en el especial de Europa se rearma, desde el punto de vista que España debería de ver, y en general los distintos Estados miembros de la Unión Europea, de las oportunidades que tienen en este momento, que nos tenemos que, Europa tiene que rearmarse y todo lo que se tiene que invertir. Y que no solamente en defensa, estamos hablando, vamos allá, que es de ciberseguridad. De lo que es la
seguridad alimentaria, infraestructuras, digitalización.
Eso es.
Claro, pero eso es lo que yo quiero oír.
Porque todo claro, eso.
Que al final se empaña. Eso es debate. Y discúlpame que te interrumpa, Jim. Es que muchas veces esos debates se empañan. Porque si hablamos hoy de estructuramos el dinero que está aportando España, esos 10.000 millones, muchos. No, va para otras cosas que sí pueden ser positivas. Eso me refiero.
Pero que están muriendo todos los días.
Tenemos que ir, Sergio, Chema, Allende. Gracias a los tres.
Adiós. Cuidaros. Buenas noches.
Gracias.
Capital Radio. Siente los mercados. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. El balance.